Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en esta noche de 4 de octubre, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook y con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es su vida sin WhatsApp? ¿Más tranquila? ¿Más nerviosa porque no sabe si está pasando algo y no se está enterando? ¿Cómo es?
No, porque si no te llaman y tienes otras aplicaciones, pues Telegram, Signal, que es los que tienen que ponerse en contacto, ya te localizan.
¿Cuántas baterías gasta usted al día de teléfono?
No, tengo este, me aguanta 6-7 horas y depende del rato que hables por teléfono, dura más o menos, ¿no? Pero bueno, como en el despacho lo enchufo, en casa lo enchufa, pues no se me acaba la batería, porque estoy donde estoy procuro enchufar.
¿Lo apaga en algún momento?
No, lo dejo en silencio, sí.
Lo deja en silencio, sí. Pero siempre encendido.
Siempre encendido, sí.
¿Y a qué hora empieza a trabajar Tebas?
5:30, normalmente.
¿5 y media en casa?
Sí.
¿Y a esa hora ya se intercambia mensajes con alguien? ¿Hay alguien que está usted?
Sí, algunos sí.
¿Sí? Sí. ¿Les obliga a usted a estar despiertos?
No, 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 pero porque también tiene la costumbre de madrugar, ¿no?
¿Y ahora se duerme?
Normalmente me tumbo en la cama y leo algunos informes o cuestiones sobre las 10:15, 10:30, y caigo muy rápido.
¿Qué día descansa de la semana?
Para mí el mejor día es, pues, diría el medio, las sábado por la tarde y domingo por la mañana. Pero bueno, también aprovecho para hacer cosas.
¿Sigue usted sin ir al fútbol?
Sí, hace tiempo que no voy al fútbol en directo.
No es muy normal, ¿no?, que el presidente de la Liga, que quiere que vaya la gente al fútbol, sea el primero que no va al fútbol.
Bueno, porque yo creo que la gente, los clubes, me gusta que estén tranquilos en los partidos, que no estén con atenciones. Yo creo que me dedico, pues, a ver muchísimo partido y ver, además, si pues las retransmisiones son correctas, no son correctas. Eso sí que hago bastante. Me siento en una mesa donde trabajo y veo los partidos que puedo y voy mirando.
¿Volverá Tebas al palco del Bernabéu algún día?
Sí, hombre, ¿por qué no?
¿A usted le invitan?
Sí, sí que me llegan invitaciones para ir.
¿A todos los partidos le invita a Florentino?
Sí.
¿Y rechaza sistemáticamente la invitación?
Muchas veces porque no estoy el fin de semana en Madrid y otras porque, bueno, no me viene bien el horario, otras porque tampoco en estos momentos de esa tensión que hay no. Sería un poco morboso, ¿no? Y a mí no me gusta generar morbo en cosas intrascendentes, ¿no?
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé. Yo, vamos a ver, a nivel personal, pues no lo sé, tampoco. Pero a nivel de visión del fútbol profesional, es paces como tal entendida es imposible porque tenemos dos formas de entender el fútbol profesional muy diferentes, ¿no? Y entonces es imposible, es una que nos podamos poner de acuerdo en cómo se tiene que gestionar la Liga de Fútbol Profesional.
¿Se han encontrado recientemente?
No.
No. ¿Cómo sería ese encuentro?
Pues yo mantendría el respeto que tengo que tener con un presidente de un club, que es, en este caso es el Real Madrid, pero como mantengo con otros presidentes, ¿no?
¿Y con Laporta?
Con Laporta intercambié algún WhatsApp de hace unas semanas, pero personalmente no lo he vuelto a ver. Pues yo creo que fue desde poco antes de la operación de lo de Zubeldea.
¿También está peleado con Laporta? ¿Se puede considerar que...?
No, no, yo creo que es diferente.
¿Es menos?
Es diferente, no, muy diferente. Yo creo que con Laporta y el FC Barcelona son críticas que yo puedo hacer, críticas que me pueden hacer ellos. El tema del Real Madrid es mucho más profundo. El tema de Florentino, no del Real Madrid, porque quiero diferenciar muchísimo, lo vengo diciendo. Florentino Pérez no es el Real Madrid para mí en esta cuestión. Creo que está absolutamente equivocado en lo que tiene que ser la Liga. Y el FC Barcelona yo creo que todavía no está profundamente ideologizado con lo que debe ser la organización de la Liga y el futuro de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Le está desgastando a usted esta batalla, esta guerra, estos frentes abiertos?
No, llevo tanto tiempo que no sé si me desgasta o no. Es una situación de estado, por desgracia, para el fútbol profesional, pues normal, pero es que lo que en la vida hay cuestiones que son rayas o que no se pueden pasar de negociaciones. ¿Era negociable los lunes y viernes? No. Y luego se ha demostrado. Los lunes y viernes era una titularidad, un activo de los clubes para que sus derechos valgan mucho más. ¿Es negociable una Superliga? No. Es innegociable. ¿Es negociable que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol internacional y nacional? Pues no, eso no se negocia, porque no es negociable. Es que no es el futuro, ni hacer cualquier paso que uno ceda ahí, estás teniendo la titularidad de una competición que es de los clubes, no de aquellos que tengan más o menos activos, ¿no?
¿Cuánto le queda a usted como presidente de la Liga? ¿Cuánto tiempo aguanta uno en este nivel de tensión, en este nivel de enfrentamiento muchas veces, de móvil a las 5 de la mañana, de dormir tarde?
Bueno, pues ahora me quedan de presidente 2 años y medio, ¿no? Y ahora esperamos terminar lo de CVC ahora durante el mes de octubre. Pues bueno, en el entorno del fútbol profesional, pues con el tema CVC, que tengo que decir de presidente, pues debería estar otros 5 años más.
¿Dos más cinco?
Sí, porque es una CVC que hace una inversión importantísima en el fútbol profesional, pues quiere que el equipo gestor ejecutivo sea el mismo, ¿no?
Entonces, pues tengo... ¿Valora usted la posibilidad de, después de estos 2 años, apartarse de la presidencia y seguir dentro de la Liga?
Eso lo decidirán los clubes, ¿no? Y el momento, y veremos ahora lo importante. Yo creo que tenemos unos retos muy importantes en los próximos meses, ¿no? Que es desde el tender de televisión en España, que es el 58% de nuestros derechos, el tema de CVC, que ya está muy avanzado, y terminar de cerrarlo, y luego pues los retos que a mí me preocupan también mucho, pues de la Superliga, que no por España, ¿no? Porque a mí lo del juzgado realmente no me preocupa, sino ese concepto que tiene pues Florentino, y que los grandes clubes son los que tienen que dirigir el fútbol. Ya lo vimos en la entrevista al Chiringuito, ¿no? Que era: nosotros dirigiremos todo, no os preocupéis, venderemos mucho y os daremos las migajas o el dinero para que necesitéis. Y luego pues el tema del Mundial de selecciones cada 2 años, que va enlazado con el Mundial de clubes cada año o 2 años, pues a mí me preocupa mucho porque rompen el ecosistema del fútbol profesional en Europa y en el mundo.
¿Qué posibilidades de éxito le da usted a la Superliga?
Ninguna. Ninguna, pero basada en la realidad. Tú vas a Inglaterra, hablas con clubes ingleses o hablas con la Premier League y ese es un... lo tienen absolutamente olvidado. No, ni se lo plantean. Es que es algo...
Bueno, pero se lo plantearon. Estaban ahí apuntados.
Bueno, ellos se creyeron una cuestión que podía...
La firmaron.
Que podía
pasar.
Se la
creyeron y la firmaron.
Sí, pero ahora se dieron cuenta que se equivocaron. Eso es que no lo plantean.
Pero escuche una cosa, estos mismos clubes que se han echado para atrás, en cuanto llegue alguien y les diga que les va a dar un poco más, van a firmar otra vez el nuevo
No
papel.
Creo, porque han aprobado con ellos votos con ellos a favor, acuerdos muy importantes dentro de la Premier League que les impide ningún nuevo planteamiento, incluso con el gobierno inglés, o sea que con su apoyo además, porque se han dado cuenta que era un camino a ninguna parte. Ellos estaban desconectados de lo que podía ser, sobre todo en Inglaterra, del entorno de su afición, lo que podía pasar. Es que ni se lo plantean. Es que tú vas a Inglaterra y el tema de Superliga está más que muerto. Pero lo hablas también con Alemania y es que sales de España y de la Superliga prácticamente no se habla.
¿Y por qué siguen Madrid, Barça y Juve en esa historia?
Bueno, yo creo que...
¿Son tontos? O sea, estamos hablando de tres instituciones de las más importantes del mundo.
Bueno, yo creo, lo dije... A los 3 días de cuando se cayó toda la Superliga, el modelo que estaban planteando, ¿no? Florentino nunca pierde. Cuando esa expresión, y la expliqué, es que aunque pierda, da la sensación que gana, sigue trabajando y sigue enredando, sigue... Y en ese sentido hay, porque es que aunque... Primero, tengo muchas dudas que el proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea prospere. Y segundo, porque aunque ganen, no van a tener clubes para hacer la Superliga. Es que no los va a haber. Luego, ¿qué pasa? Pues ya en Laporta se vio la Superliga en 4 días y se metió ahí. Agnelli, pues bueno, yo creo que Agnelli, después de haber dado, el, vamos a decirlo así, el corte de manga que le dio a la UEFA y salió por ahí, pues le queda, no tiene vergüenza de intentar reintegrarse porque quedó muy mal con Ceferín, que era su amigo y es el padrino de su hija, además, ¿no? Pues yo más bien lo veo por ahí. Yo no veo un convencimiento en estos dos, en intercambiar algún mensaje con Agnelli. No veo un convencimiento absoluto de la Superliga.
Al único que ve convencido es a Florentino.
Sí, porque, pero es que Florentino siempre ha tenido esa idea. O sea,
¿usted cree que Florentino lo hace por ganarle a usted?
No, porque Florentino lo viene diciendo desde que crearon el G14 y lo viene diciendo en muchas comidas de directivas que yo recuerde que me hayan contado, ¿no? De, no, lo mejor, eso lo ha dicho en alguna de, era que, mira, vosotros entre semana jugáis la Liga contra el Castilla, contra otro equipo, y nosotros ya los grandes de Europa jugamos el fin de semana. Lo lleva mucho tiempo diciendo, o sea, no era ninguna novedad. Lo que pasa es que, bueno, al final lo ha intentado llevar a los papeles y ahí está. Que es verdad que Florentino, si pudiese, me quitaría de presidente de la Liga in ipso facto. No tengo la menor duda.
¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
Creo que al Madrid en este aspecto le vendría mejor. No digo del tema económico porque, bueno, creo que el Real Madrid más bien, ha estado bien gestionado y tiene unos buenos ejecutivos, pero en el aspecto que lo que es la política institucional del fútbol en general, yo creo que se está equivocando. Se está ganando muchísimos adversarios que no tendría por qué tener a nivel incluso de aficionados, clubes, ¿no?
¿Le sorprendió no escucharse en los audios de Florentino?
Y seguro que tengo, ¿no? Pero bueno, yo entonces no era tan importante como soy ahora, ¿no? En aquel momento no sería conversación de Florentino, pero bueno.
¿Usted cree que a usted le graban en las comidas o que le han grabado en alguna ocasión?
No tengo la menor duda. Yo creo que además el que grabó aquellos audios seguro que me grabó a mí en alguna conversación.
Lo que pasa que no... ¿Y hay algo por lo que tengamos que o tenga usted que temer?
No.
No.
No, bueno, yo creo que ya me vais conociendo. Bueno, ya me conocéis. No digo en un sitio unas cosas que no y en otras otra. Yo en la comida diría lo mismo que me has preguntado ahora de Florentino, ¿no? Diría, pues es esto y esto y ya está. Y nada más. A lo mejor ahora podría decir alguna, pues este Florentino va diciendo alguna cosa a mí por ahí que no me gusta nada. Pues,
¿Es sostenible que el presidente de la Liga esté en esta situación con los dos clubes que son el principal motor de la competición, Madrid y Barça? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Porque es que ellos son el motor de la Liga.
No, vamos equivocando. La Liga, el motor son todos. Ellos son, digamos, las locomotoras o las dos principales locomotoras. Luego está el Atlético de Madrid, hay otros clubes, el Sevilla, el Betis, el Villarreal, bueno, diría todos los equipos que componen.
Sí, pero, si se le van el Madrid y el Barça, se le cae esto.
Es que no se van a ir, es que no, es un planteamiento que no vamos a ver, es que lo que, si fijaros, cuando hicieron la Superliga, el amago inicial era, no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, porque ellos saben, lo que pasa es que con errores numéricos económicos podríamos decir que las ligas es una parte importante de sus ingresos. Es que hoy el Real Madrid ingresa mucho más por competir en la Liga Nacional que por la Champions. El Madrid es grande porque compite en una competición de hace muchísimos años, como es la Liga Española, desde hace 90, ¿no? Pero como, vamos a decir, en plan industria de hace 30 o 35 años, y sabe que es pues una fuente fundamental de sus ingresos. Y no va a tirar la competición abajo, ni mucho menos. No los ven fuera.
No quiero meterme de lleno en temas farragosos de aspecto económico, pero el tema de CVC. Hoy estaba pensando por qué Madrid y Barça se oponen de manera tan tajante a la firma con CVC. Las cifras son que son 2.700 millones de euros para la Liga, para los clubes, y en los próximos 50 años CVC se lleva el 11% de los derechos de explotación de la Liga.
Sí, siempre que crezca. Sí. ¿Y si no crecen y si bajan? Se lleva el 11% de cero o de... Vamos a ver.
En esos derechos de explotación están los derechos televisivos.
Audiovisuales, correcto.
Es que he estado echando números.
Claro.
¿Cuánto ingresa la Liga por televisión? ¿2.500 millones?
Y después del tender, ¿tú sabes si vamos a ingresar 2.500?
Pregunto ahora. Espera un segundo. ¿2.500 millones?
No, vamos a ver, sería del neto. Hoy están 1.700. O lo que
1.700. Serían unos 180 millones de euros al año.
Aproximadamente, sí.
Por 50 años.
Los números no son así.
¿No son así?
No, porque no estamos ante un préstamo. Esto es una inversión de capital. Esto es como si tú compras el 10% de una compañía, pues pues será el 10% de los dividendos de esa compañía por infinito. No, vamos a ver. CVC hace una inversión en la Liga, que aparte es un socio industrial, pero si los derechos bajan, solo hay que oír a Florentino del Chiringuito. ¿Qué dijo Florentino del Chiringuito? Si los derechos de televisión están a la baja, si aquí esto es una ruina esto, vamos a perder dinero, pues CVC perderá dinero en vez de ganar dinero. CVC, para recuperar esa inversión, tiene que pasar 14, 15 años. En la hipótesis que los derechos audiovisuales sean los mismos que hasta ahora, que si hacemos caso a lo que dijo el presidente del Real Madrid, autoproclamado presidente de la Superliga, van a ir a la baja. En Europa han ido a la baja.
¿Y por qué dicen ellos que van a perder mucho dinero, Madrid y Barça?
No van a perder nada de dinero, al revés, van a ganar.
Dejar de ganar,
porque vamos a ver, si CVC con un 10%, porque va a riesgo, no es un préstamo, ¿eh? El préstamo tú lo tienes que devolver.
Claro, es que yo, perdón, he echado las cuentas como si comprara una casa. Y he dicho, pero hemos comprado una casa por un millón y tenemos que pagar 8.
Pero es que te equivocas, tú no has comprado aquí ninguna casa, ni muchísimo menos. Aquí hay unos señores que han puesto 2.700, o pondrán 2.700 millones de euros a cambio del 10%. Si el rendimiento es negativo, perderán. Tú, en cambio, lo tuyo te da lo mismo lo que tú ganes. Tú vas a pagar tu cuota fija. Aquí no, aquí dependerá del crecimiento o del decrecimiento. Entonces es a riesgo, no es una operación financiera, se llama una operación de capital. Pero ahora voy a lo segundo. Ojalá nos vaya muy bien, porque con estos 2.700 millones los vamos a invertir para crecer. Aquí la gente se cree que no hay que invertir para crecer, porque esos 2.700 millones no van para jugadores, solo ha ido el 15%. Van para mejorar estadios, mejorar academias, hacer digitalización. Por lo tanto, cuanto mejor nos vaya a CVC, más ganaremos con el 90% restante. Nosotros calculamos que en 5 años ese 10% lo hemos amortizado con el crecimiento que vamos a tener.
Si el Barça hubiera firmado, ¿podría tener a Messi?
Había un acuerdo de comisión delegada, que es la que determina el tema de control económico, que si aquellos que se sometían al acuerdo CVC podían destinar un 15% de esa cantidad para jugadores. Era una decisión libre. Decidió no tenerlo de CVC, pues no. En mi opinión, podría haberlo firmado, pero también hay que pensar que el FC Barcelona, hay que seguir lo que hablaba el presidente Laporta, fichó jugadores, que recuerde a Agüero, Depay, varios más. La pregunta sería, oiga, si no hubiese firmado esos jugadores, ¿podría estar Messi en el Barça? Pues también.
Cuénteme cómo fue esa comida o cena con Laporta. ¿Usted cenó en casa de Laporta?
Sí, sí, sí.
¿Fue a su casa?
Sí, sí.
¿Mes de julio? Sí. ¿Finales?
No, yo creo que no era finales. No recuerdo bien ahora el día, sería 20 o 22, pero no recuerdo bien el día.
¿Y en esa cena Laporta está dispuesto a firmar el...?
Sí, había más gente. Estaba Juste, estaba Matteo Alemany, estaba Ferran Reverter, estaba por la Liga, estábamos Oscar Mayo y yo, o sea, estábamos más gente.
¿De esa cena Messi sale renovado?
Yo renovado no, porque seguían hablando del tema de Messi, que se ponía
hombre,
algún problema.
Hombre, el dinero lo querrían, pero fundamentalmente
no, pero
para eso.
A nivel económico, bueno, no solo es que saliese renovado, es que al cabo de unos días yo recibí una llamada del presidente Laporta diciéndome, oye, ¿podemos acelerar lo de CVC? Porque la asamblea, ya sabía que era el día 12 de agosto, creo que fue, dijo, oye, no la podemos adelantar porque el chico se está poniendo nervioso. Así fue yo lo que manifestó. Pues,
¿y lo aceleraron para...?
No, porque la fecha está puesta y no lo íbamos a acelerar por el FC Barcelona, porque no era una operación para que Messi se quedase en el FC Barcelona, era una operación general de que había.
Y entonces usted se va de Barcelona con la idea de que el Barça está en esto.
Sí, claro.
Y de repente el Barça se sale de esto y no renueva a Messi.
Nosotros ya habíamos dado documentación, dimos más documentación. Por cierto, recuerdo perfectamente que entregamos el informe de KPMG que la Liga Española vertía por temporada con la Superliga 1.900 millones de euros, porque también lo entregué para que, sobre todo, su CEO fuese consciente. Y luego se fue enviando documentación. Hablé yo varias veces con Jan Laporta. Recuerdo además una conversación que yo creo que jamás se me olvidará, cómo me explicó perfectamente lo que eran unas cuentas en participación, a diferente del préstamo que se iba diciendo, pero perfectamente. Digo, le dije, oye, casi lo vas a tener que explicar tú para que la gente se entere bien lo que son las cuentas en participación. Y así se vio y nada más. Y luego, pues luego, yo ya le dije, mira, el día que salga y lo vea Florentino, lo va a intentar reventar, como así fue. Y él dice, no, yo tengo personalidad, no te preocupes. Y aquí estamos.
O sea, detrás de eso, de ese movimiento, también ve a Florentino.
sin duda, por Dios, ya lo he dicho en muchos sitios, yo creo que el problema es que este movimiento de CVC, pues los equipos de la Superliga, en este caso Florentino como líder, saben que les genera un problema importantísimo. Vamos a ver, la Superliga, en este caso el presidente del Real Madrid, lo tengo que decir así, Florentino, no me gusta decir el presidente del Real Madrid, en estos casos, él...
¿Por qué no le gusta decir presidente del Real Madrid?
No, porque creo que en esto se está equivocando y está haciendo daño al Real Madrid, ¿no? Porque él no quiere que la Liga crezca, porque conforme la Liga crezca y siga fuerte, su proyecto de Superliga va decayendo. Ahí, a los datos me remito, cuando hablaba de todos arruinados. El fútbol español en absoluto está arruinado, está, a pesar de la pandemia, en una buena situación. Tenemos un caso excepcional del Barça, pero es que el Barça se está exagerando muchísimo. Mira, el otro día mandé una carta al presidente de la Liga Francesa y al presidente del PSG, a Nasser, porque criticaban mucho me atacaron por el tema del Barça. Tiene mejores ratios económicos que tienen todos los clubes franceses, incluido el PSG. O sea que no estamos... Pero él piensa que estábamos, o él piensa o dice que estamos en la ruina y el Real Madrid no quiere que crezcamos. Es así, porque todas las impugnaciones y todos los acuerdos que hacemos van en contra de la capacidad de una explotación colectiva que tenemos en la Liga, que nos está permitiendo crecer y estar en una situación en la que estamos ahora, ¿no?
Cuando a usted le dicen Messi se va, supongo que eso es un palo tremendo. La Liga pierde un valor fundamental, si estamos hablando de esto como marca.
Pero no imprescindible, ¿no? Un valor fundamental, pero no imprescindible. Nosotros tenemos ya por 4 temporadas y en algunos territorios por más los derechos internacionales de televisión vendidos, con un crecimiento que no lo ha hecho ninguna liga de Europa, entre un 13 y un 14%, ¿no? Y esos contratos no se cambian si se va Messi, ¿no? Pero es que...
Ya, pero no, esa gente había comprado los partidos de
no,
Messi.
No, pero vamos a ver, ninguno. Es que vamos a ver, el año pasado, y esto también lo he contado, cuando estábamos renovando con ESPN en Latinoamérica, en Latam, donde está Argentina, toda aquella zona, fue cuando la época del Burofax, que se iba. Y estábamos en esos momentos renovando, hablando con...
¿No le ayudaría a usted?
No, es que no nos dijeron nada.
Nada, no le importa.
Nada.
O sea, un operador de televisión compra una liga y le da igual que esté Messi, Cristiano, Neymar, Ramos...
Porque compran a muchos años y confían que esta competición... Hoy no estará este jugador, pero mañana estará otro jugador de calidad. Quedan jugadores de...
¿Cuál es la estrella ahora mismo de la Liga Española? Pues ¿quién es la estrella?
Pues yo creo que Benzema, ¿no? Yo creo que ahora Benzema es el mejor delantero centro de Europa con Haaland, ¿no? Es mi opinión. Delantero centro de 9-9, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Y no creo que nadie lo ponga en duda, ¿no?
¿Usted está convencido de que Mbappé va a estar el año que viene en el Madrid?
No lo sé, eso lo sabrá el Real Madrid, pero creo que tiene posibilidades, ¿no? Por lo que lees y lees lo que ha pasado hoy, pues parece ser.
Es sorprendente, porque en el fondo usted querrá que Florentino fiche a Mbappé.
Bueno, que es el Real Madrid el que
sí, pero se atribuirá un éxito de Florentino. Bueno, Florentino trae a Mbappé al Real Madrid y eso a usted le viene bien.
Bueno, la Liga en global, la competición que hemos crecido en derechos audiovisuales 2,5 creo en los últimos 7 años, ha contribuido también a que Real Madrid tenga más dinero, el que nuestra liga sea muy reconocida a nivel mundial y vayamos creciendo en valor, eso ayuda también al Real Madrid. Por lo tanto, la liga y el resto de los clubes somos parte también de esa incorporación. No solo es verdad que lo trae el Real Madrid, pero todos nos ponemos contentos y la competición colabora que la locomotora Real Madrid también crezca, ¿no?
¿Usted cree que la liga es la mejor del mundo?
A nivel deportivo sí, a nivel económico es la Premier, es la que más cifra de negocio tiene, pero si hacemos un equilibrio de las dos, creo que sí.
Pero la Premier tiene mejores jugadores, mejores resultados en Europa últimamente.
¿Últimamente?
Sí.
Bueno, va a ser las dos últimas temporadas. Antes los ha tenido
la liga. Claro, es que la liga ha ido perdiendo.
Bueno, pero al igual que se decía que la Premier, y yo decía que lo mismo que estoy diciendo ahora, cuando no tenía títulos europeos, estábamos los dos peleando y éramos la mejor, pienso que ahora también. O sea, por un periodo de una temporada o dos temporadas no se puede determinar si tú eres la mejor liga o dejas de ser la mejor liga. Yo creo que no. Yo creo que hay otros valores, otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?
¿Va a vender los derechos en los próximos meses? ¿Cuándo?
Bueno, no, la liga no vende. Se hace un tender, que es un concurso, y pues yo creo que el concurso se adjudicará a final de noviembre. Ahora hemos pedido el informe no vinculante de la CNMC, porque siempre se arma un lío a veces con los informes de la CNMC, es un informe no vinculante que tiene que responder en un mes, digamos, creo que 14 días, le quedan unos días, para 2 semanas para responder, y a partir de ahí sale lo que es el concurso de derechos audiovisuales. Habrá otro mes donde los operadores, pues en un tender diferente al de otras veces, pues tendrán que, en las opciones y en los lotes, poner las cantidades, ofertar lo que ellos consideren.
¿Usted cree que va a cobrar más, ganar más en este concurso que en el anterior?
No, yo lo vengo diciendo. Yo creo que vamos a estar igual o -2 o +2. Pero no va a ser un año, un tender de crecimiento de doble dígito como han sido los anteriores. Porque ahora vamos a ir a 5 años, dentro de 5 años yo creo que sí. Pero ahora hay que romper una mecánica que lleva el fútbol en España, que es, pues bueno, es la norma que tiene Telefónica, que cuando compra los derechos en exclusiva, su precio está regulado a través de una resolución que tuvo la competencia cuando compró. Y eso pues está perjudicando el crecimiento del fútbol y el crecimiento del valor del fútbol, ¿no? Y eso es lo que hay también. Oye, en Italia han caído un 20%, en Alemania un 8% del mercado nacional. En Inglaterra han renovado, en Francia se han ido un 30% menos. Y nosotros creemos que si hacemos ese resultado de igualar o más menos dos, es un buen resultado, porque no da más el mercado tal como está por la situación de ese precio regulado, que ha hecho que, pues bueno, que en España existan 4 millones de abonados a televisiones de pago, Vodafone, Euskaltel, Retecal, que ni aun pagando puedan ver el fútbol. Y no quiero decir ya de todos los usuarios que tienen el mundo de las OTT, que están Netflix, HBO, DAZN, gente que utiliza ya OTT para entretenerse, que ni pagando pueden ver el fútbol.
¿Se va a meter Netflix en esta batalla?
No.
¿Se va a meter Amazon?
Puede. Pero Amazon no va a comprarte una competición completa jamás. Bueno, ahora ha hecho una operación en Francia de 8 partidos, creo que, si no me equivoco, es muy puntual. Ha ido a aprovechar una buena oportunidad que se ha encontrado.
¿Podría ser que Amazon comprara, por ejemplo, los partidos del Madrid o los partidos del Barça?
No, porque no están en el tender esos partidos. Aquí se venden o los 10 partidos, o 5, o bloques de 5 y 5, o bloques de 7 y 3, o 3 jornadas. Bueno, pueden ocurrir muchas variables que hemos planteado en el tender, pero nunca se vende solo los partidos de un equipo.
¿El aficionado va a tener que pagar más por ver el fútbol a partir de la próxima temporada?
Yo creo que no, yo al revés. Lo que creo que va a pasar, si sale por donde pensamos que puede ir el tender, va a haber, muchas más ventanas que van a poder los aficionados tener elección para ver fútbol, y además a algún precio inferior. Porque aquí el problema que hay, que nos ha venido bien a nosotros también, pues bueno, que para ver fútbol en lo que hoy tienes, en cualquier operador de telecomunicaciones, que es Orange o Telefónica, tienes que pagar ya un paquete básico antes, y después tienes el fútbol. Y eso da la sensación que es todo por el fútbol. Entonces, pues bueno, yo creo que va a haber opciones de ver por el fútbol por menos dinero.
Dígame una cosa, ¿el Barça va a poder fichar en el mercado de invierno?
Por la regla del 1x4, sí. Como ha podido fichar en el mercado de verano algunos jugadores, tiene que por cada 4 euros tendrá 1 euro más.
Tendrá que ahorrar mucho para poder fichar.
Pues bueno, no estoy en el día a día del Fútbol Club Barcelona, de lo que le queda por ahorrar.
¿Cuál es la situación del Barça? ¿Es muy crítica o, como me decía antes, comparada con otros, no está tan mal?
No, vamos a ver, es una situación económicamente complicada. Ya lo dije en su momento, me preocupa más por las crisis institucionales que la propia economía del Fútbol Club Barcelona. Es una institución que facturó 1.000 millones de euros, tuvo una cifra de negocio por temporada. Lo que tiene que hacer es el trabajo que se han hecho, es reestructurar la deuda. Han reestructurado parte de la deuda, una parte importante de la deuda, y disminuir la masa salarial. Lo que pasa es que ahora me da la sensación que está en una medio crisis institucional nuevamente, y eso no es bueno para conseguir patrocinadores, no es bueno para pues otras alternativas que tienen ellos muy importantes de valor en el FC Barcelona, como puede ser que hablan del naming rate del campo, bueno, pues varias cosas. Sería mejor una situación de más tranquilidad y estabilidad.
¿Le está defraudando Laporta como presidente?
No, todavía no tengo tiempo para valorarlo, ¿no? Yo creo que creo que se ha encontrado un fútbol muy diferente al que él cuando se fue. Él se fue en el 2010, ¿eh? Estamos en el 2011. Él se fue en el fútbol de que no se pagaba jugadores, que fuera muy ruinoso, amaños de partidos que a ellos no les afectaba, pero un fútbol casposo, viejo, y creo que ha venido a un fútbol muy industrial, muy empresarial, más riguroso, muy riguroso en el tema de cuentas, pues yo creo que es muy novedoso para él, y eso, pues no es el mismo fútbol, pero ya se adaptará, tiene gente en la casa, en su casa, que sabe perfectamente cómo es el fútbol actual.
¿En lo deportivo, que el Barça esté tan mal, tampoco le viene bien a la marca, a la Liga?
Ni al Barça, pero bueno, eso, el fútbol es como es, y los equipos, cuando están siempre arriba los grandes, que la Liga es bipolar. Cuando un grande no está arriba, que mal le va a la Liga, porque esto es la gata flora, ¿eh? Tú... Pues es lo que hay, es lo que corresponde a una liga, y yo siempre me miro más que pues los demás están muy bien. La Real Sociedad, si llega a ganar el domingo, pues era líder de la competición con 8 partidos, creo que. O sea que en otros dirían, ¡oh, qué bien! Pues el Leicester ya está ahí. Pero aquí es todo al revés, es que cuando el Madrid y Barça va muy bien, la Liga bipolar. Cuando uno va muy mal, qué desastre para la Liga. Vamos a ver si nos podemos. Pero bueno, España es así y estamos acostumbrados, ¿no?
Se lo pregunté en la última entrevista y ya no recuerdo si me contestó. ¿Me puede decir algo que haya hecho mal usted recientemente?
¿Recientemente?
Sí.
Olvidarme unas botellas de vino en las vacaciones.
No, hablo de la gestión.
Ah, del fútbol. Pues bueno, yo creo que tomo algunas decisiones equivocadas, pero no las hago tan públicas como ni porque no, son temas internos que no creo que tengan que ser públicos.
Cuando se ve...
Mira, pues igual, yo creo que lo puedo decir. A lo mejor apostamos por hacer el tender de audiovisual en Italia antes del tender nacional, 3 meses antes, y obtuvimos un importe. Después, por lo que pasó en el tender, que no lo sabíamos, que Sky se quedó sin nada y se lo llevó todo Dazón, pues de haberlo hecho después posiblemente pudimos haber obtenido pues 5 millones de euros más.
Cuando se ve en la tele o se escuchan las radios y tal, esas rajadas que suelta a veces en lo que llamamos nosotros los canutazos de los periodistas esperando ahí en las puertas de los eventos o de lo que sea, ¿se arrepiente? Dice, joder, es que me caliento, es que tendría que ser más tranquilo, ¿o no? Primero, ¿o es usted, o le va la marcha como parece?
Yo creo que no pego ninguna rajada, digo lo que pienso y... O sea, rajada para algunos, el elemento rajada es muy subjetivo del que está, ¿no? Yo lo que puedo decir que muchas veces lo que procuro buscar que el efecto de lo que quiero que sea el mensaje transmitir, ¿no? O sea, está muy pensado mucho, las frases que digo en un canutazo, no es, ay, no, que me he calentado en este momento. ¿No?
El Paris Saint-Germain y el City le tienen que odiar.
Bueno, pues qué le voy a hacer. Yo es verdad que me veo con Nasser Al-Khelaifi, no solo en el ESCO de la UEFA, ¿no? Sino también BIN es un socio nuestro a nivel internacional en tema de televisión, pero ya me dice, oye, ¿ya pararás alguna vez? Y digo, pues no, para tú y ya, entonces ya seguiremos. Es que las cosas son como son, es que yo creo que, y en este caso, cuando hago críticas e investigamos al PSG, ahora más que el Manchester City, porque ya bastante, yo creo que ya tiene la Premier más encima, pues lo que estoy haciendo es defender al fútbol español y en este caso defender a los grandes clubes españoles porque les es muy difícil competir a la hora de traer jugadores, ya lo hemos visto.
Pero aquí Zeferin, que es su aliado, digamos, en ir en contra de la Superliga, es el principal responsable de consentir eso.
Bueno, es la UEFA, nosotros estamos en la UEFA y ya se lo he dicho a él, que no estoy de acuerdo con cómo nos profundiza el fair play financiero de UEFA sobre el PSG, ¿no? Y sobre los clubes estados, ¿no? Incluso ahora están yendo, ahora quiere hacer una reforma a la UEFA sobre las aportaciones de capital ilimitadas y estamos muy en contra de la Liga Española y la Bundesliga, por ejemplo, ¿no? Y de eso Zeferin lo sabe y el otro día en el ESCO de UEFA lo dije. O sea, es que aquí parece ser que como Zeferin y la UEFA y la Liga estamos aliados en la Superliga, hay que estar de todo. Pues no, la personalidad de la Liga está... En esto.
Es que usted, por ejemplo, está con Florentino contra el Paris Saint-Germain.
Pues estoy con el Real Madrid.
No, ¿con el Real Madrid?
No con Florentino, con el Real Madrid.
Pero claro, Florentino piensa lo mismo que usted en ese caso.
Bueno, pues parece...
Ahí van, son aliados, pues parece, contra el Paris Saint-Germain.
Me parece muy bien.
Con la Superliga están en contra, pero entonces usted es aliado de Zeferin, que es enemigo...
Bueno, la Liga es aliado de sí mismo, está apoyando en cada momento lo que considera que es lo mejor para el fútbol español. Y en el tema del control del fair play financiero de UEFA, del PSG, del Manchester City, incluso del Chelsea en su momento, pues está con la Liga Española y con sus clubes. Y en este caso, pues los grandes clubes, y además que no son sociedades anónimas deportivas, que no tienen apoyos de capitales como pueden tener de forma ilimitada estos países, estos clubes estados, pues yo tengo que estar, no, pero no por ellos, sino por la competición, y porque creo firmemente que es un problema para el fútbol europeo gravísimo este tipo de clubes.
¿Y Rubiales? ¿Qué papel juega en todo esto Rubiales?
Hace días que no pienso en Rubiales, no sé. Bueno, yo lo que he visto al presidente de la federación, en el caso de la Superliga, a lo mejor en España no ha sido lo determinante que hemos sido nosotros la Liga, pero bueno, en la postura que tiene en UEFA sí que es más determinante, por lo tanto, claramente él está en contra de la Superliga, ¿no? En el tema del fair play financiero, pues bueno, es un tema que todavía se está debatiendo y discutiendo en los foros que exactamente no se les, con que yo hablé el otro día ya de ese tema, sino estaba pues en reuniones, en comisiones, la ECA, las ligas, y todavía no conozco su opinión.
Con Rubiales no se va a arreglar tampoco nunca, ¿no?
Son dos modelos diferentes.
Si usted entra en un restaurante y tiene que sentarse por narices a comer o con Rubiales o con Florentino, por narices, tiene que elegir una mesa, ¿en cuál se sienta?
¿De las dos?
Sí.
Salgo, me doy la vuelta, me busco otro restaurante.
No, pero, o sea,
no, me has dicho, ya estoy dentro, pero pues me voy, que habrá otros, ¿no?
La puerta está cerrada, hay que sentarse con uno. ¿Con cuál cree que se puede sentar?
Para pasar un rato agradable con Florentino. Sí,
¿cómo será lo que tiene usted con Rubiales para preferir comer con Florentino?
No, pero sí es la forma de ser, ahí hablo de la personalidad de cada uno. Cuando Florentino no tienes que hablar de fútbol y no tienes que hablar de nada, pues un tipo amable, un tipo, pero ya cuando se pone a hablar de fútbol y esto, y sobre todo cuando dice cosas muy duras contra mi persona, pues entonces no.
¿De lo que ha dicho, qué es lo que más le molesta?
Que diga que soy un corrupto. Lo dice, y lo va diciendo en foros.
¿En privado?
Sí, porque si vosotros aquí en esta mesa conocéis muy bien a Florentino, en público ya sé cuál utiliza a alguien tercero, pero él lo dice de mí, sí.
¿Y se lo ha reprochado usted o...?
Sí. ¿Y qué por supuesto, de mí y de otros empleados de la Liga, por cierto.
¿Y qué le dice Florentino?
Pues, bueno, no, se lo he reprochado al que viene, de las personas que vienen del Real Madrid a representar al Real Madrid en la Liga, que no es admisible, que es inadmisible y que no puede seguir así este tema. A mí podrá decir que soy un mal gestor, que soy de todo, pero no se puede decir que soy un corrupto.
Uh-huh. Hola, Alcalá. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Le pregunto?
Sí.
Me llama la atención una cosa. Para 35 minutos de entrevista, ha mencionado en 15 veces, tengo aquí anotado la palabra Superliga. Digo que me llama la atención porque para...
¿Tantas? ¿Tú crees?
15 veces en 35
minutos.
Es como
minutos, el WhatsApp, te has equivocado.
Sí. Vengo aquí haciendo la cuenta. Digo que, como usted ha dicho que no va a haber clubes para la Superliga si en algún momento se lanzara el proyecto, y como ha dicho en este programa también que las opciones de la Superliga son cero, yo estaría tranquilísimo. Si no hubiera clubes para la Superliga y si las opciones de Superliga fueran cero, yo no mencionaría 15 veces en una entrevista de media hora la palabra Superliga.
No, porque vamos a ver, caray, he dicho una cosa muy importante de la Superliga. La Superliga no es el modelo que querían hacer solo, sino es un concepto que los grandes clubes deben gestionar el fútbol mundial, ¿no? Y lo dijo Florentino en el Chiringuito, que viene desde que nació el G14. Ese pensamiento está desde hace 25 años. Ese sí que es el que al que me refiero cuando hablo de Superliga. No a la Superliga del 21 de abril con 15 clubes cerrada, 12, no. Me refiero a ese concepto. Entonces, ese sí que lo tengo que nombrar porque es el que intentamos evitar en la Liga Española, que la gestión del fútbol internacional, todo, no sea por tus activos, sino sea por la mayoría de los clubes profesionales, ¿no?
Y quería preguntarle otra cosa. ¿Por qué, si me puede responder, por qué Cataluña y Euskadi no se han sumado a un éxito que yo creo suyo y de la Liga, que es haber negociado con el Gobierno de España, el 100% de nuevo en los estadios en primera y en segunda división, sin haber ningún motivo ni sanitario, ni epidemiológico, ni de ningún tipo? ¿Por qué Cataluña y Euskadi han mantenido encuentros este pasado fin de semana al 60%?
Vamos a ver, nosotros no hemos negociado el 100%. Son decisiones que se han tomado en la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúne los miércoles, ¿no? Que da unas pautas y ahí es donde nos han dado el 100%. Luego cada comunidad autónoma hace lo que considera con sus datos o lo que ellos creen con sus especialistas. Y y Cataluña y el País Vasco pues no han ido al 100%.
Pero usted no pregunta, ¿por qué el Athletic Club Alavés se juega con el 60%? Bueno, ¿por qué el Español Real Madrid se juega con el 60%? No,
nosotros,
que imagino que va en perjuicio de...
Nosotros ya lo hicimos la otra vez, cuando se pasó del 40% al 60%, pues lo que hemos ido es a poner unas medidas cautelares en el Tribunal Superior de Justicia, en el caso Cataluña, y en el otro lado del País Vasco, diciendo que no es coherente la decisión de ambos gobiernos autonómicos. La otra vez en el País Vasco nos dieron la razón, ahora esperamos, vamos a ver durante estos días lo que dirá nuevamente el Tribunal Superior del País Vasco y vamos a esperar lo que dice el Tribunal Catalán. Es donde tenemos que preguntar, ¿no? Ya me parecía, cuando en los espectáculos públicos podía ir mucho porcentaje, ya me parecía injusto lo que le pasaba al fútbol. Ya preguntaba, pero bueno, parece ser que el fútbol ha sido diferente, lo que, bueno, yo creo que también hemos tenido mucha paciencia y creo que también para la situación que tenía España, pues también convenía paciencia en este.
¿Cuándo se va a poder comer en el fútbol o tomar una caña?
Mira, esta semana, ayer mismo estaba hablando de esta cuestión y vamos a ver si conseguimos que pues, en el mes de noviembre podamos regularizar toda la situación de los bares internos de los estadios, ¿no?
Mes de noviembre.
Esa es la intención. Primero tengamos el 100% que, en todo el territorio.
¿Usted cree que para el Clásico?
Nacional. Yo espero que sí. Tenemos el 100% para el Clásico. Yo espero que sí.
Pero no tiene información, es una...
No, es que corresponde a la Generalitat y ellos tendrán que decidir, pero bueno, yo creo que queda prácticamente veintitantos días. La situación, los datos que tenemos de Cataluña que uno va viendo son buenos, ¿no? Y espero que en ese momento se den cuenta que si el resto de España con esos datos lo ha tenido 100% y no están subiendo en los datos, que hoy habría que verlos de otra fórmula, ¿no? Porque hay que pensar que la tasa de 60, creo que estamos por 100.000 habitantes.
54 casi, creo que he leído hoy.
54, sí. Se concentra mucho en un sector de población, pero bueno, ya eso también ya está superado. Pues bueno, pues yo creo que en Cataluña, pues no sé el dato que será, pero estaremos en eso y creo que debería estar al 100%.
Vamos cerrando la entrevista. ¿Fouto puede preguntar?
Sí, hombre, claro. Sí.
¿Le va a decir aquello que me dijo de si preguntas lo que no conviene, no volverás a preguntar? Aquello que me dijo...
Eso aún te acuerdas, ¿eh?
Sí. Sí.
No, bueno, aquí no lo puedo decir porque aquí...
Aquí somos libres.
Aquí no pinto nada.
No, es claro, es que aquí somos muy libres. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pregunta para Tebas.
Yo llevo preguntando mucho tiempo en la Liga y a mí no me han dicho nunca que no pregunte, ¿eh? Así que de momento no tengo ningún negativo, ¿eh? En ese sentido. No, le quería dos preguntas muy rápidas para el presidente de la Liga. La próxima jornada, ¿está ya confirmado que los partidos del Madrid y del Atleti se aplazan por motivo de la convocatoria de la Conmebol?
Bueno, nosotros los hemos aplazado y así...
Pero tiene que aplazarlos el CSD, supongo.
Bueno, ahora hemos, como la federación dice que no se pueden aplazar, lo mismo que la otra vez, pues hemos ido al Consejo Superior de Deportes, sí.
Y otra cosa, a los entrenadores de segunda división que me preguntan en los partidos o que se quejan porque no se aplaza la liga en segunda... Y que pierden jugadores por las convocatorias internacionales, ¿qué les podemos decir o qué les digo?
Pues cuando fichan por el club que vean que nunca se ha aplazado desde hace 15 o 16 años y eso ya se sabe cuando están en el club. Y cuando...
Entonces la solución es que fichen jugadores peores.
No, pero es que esas condiciones ya las saben, entonces no se tienen por qué quejar. Nosotros lo que hacemos con eso, y es una, además de hace muchos años, es potenciar la categoría, es un... Los fines de semana que no hay fútbol de la Liga Santander, pues fijaros, en Movistar la Liga van todos los partidos de la Liga Smartbank.
Hay un Oviedo Sporting este fin de semana,
sí,
por ejemplo.
Efectivamente, y va a estar en un horario super premium.
Para sábado 9 de la noche.
Para que se vea. Y entonces,
y Zaragoza-Huesca el lunes.
Sí, o sea que pero eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Y eso es lo que aprovechamos. Nos quejamos y hay que pensar que la Liga Smartbank recibe el 10% de los derechos audiovisuales de todo lo que vendemos. Y pues entonces también tiene que hacer esfuerzos para maximizar su valor. Pero es que cuando ya empieza, los entrenadores ya lo saben. Es que si fuese una cosa impuesta, como les ha pasado a los grandes clubes ahora, a los que tienen internacionales con la Conmebol, que eso sí que esa jornada que han alargado hasta el jueves se ha decidido el 31 de agosto realmente, cuando lo han publicado, pero el 13 de agosto cuando decide el comité de FIFA, pues ahí tienen razón, por eso los hemos aplazado y por eso estamos poniendo charters para traernos a todos los que podamos cuanto antes y por eso estamos poniendo muchos partidos el domingo en contra de los derechos audiovisuales y en contra de los operadores nacionales e internacionales.
Pero ahí... Javier, ¿algún presidente lo ha planteado esto? ¿Cuando van a la Liga?
Casi todos los años alguien pregunta sobre la situación y se tiene esta respuesta. No, pero no hay una... Los clubes en general lo entienden. Es que, porque...
Y cuando pare, por ejemplo, la Liga el año que viene por el Mundial, ¿qué va a pasar? Porque va a quedar un poco raro esto, ¿no? En agosto que empiece la Liga, luego se pare, no sé si son un mes y medio, dos meses. ¿Eso cómo va a ser?
Pues como es hasta ahora, pero por desgracia, como si fuese un verano. Ese es el problema que tenemos con el Mundial de Qatar. Por eso la Liga Española lo llevó incluso hasta el TAS, ¿no? Porque la verdad que es una incoherencia, es un daño terrible al fútbol lo que le va a pasar en la temporada que viene parando, porque parece ser que cuando decidieron que fuese Qatar no se dieron cuenta que hacía calor en verano, ¿sabes? Esto, dicho las reuniones con FIFA en su momento, que estuvimos en esas comisiones de mentira que hace la FIFA para ver qué pasaba con el Mundial de Qatar, y dicen que no se dieron cuenta, que hacía mucho calor y que por eso lo pasaban a noviembre y diciembre. Ojo, y luego el periodo previo. Pues bueno, pues nos va a quedar una distorsión terrible en todo el calendario europeo.
Se gastan ustedes una pasta en abogados, ¿eh? Porque cada poco está diciendo, no, esto fuimos al TAS, no, esto vamos a no sé dónde. Esto están... ¿Cuántos abogados trabajan para ustedes?
Internamente yo creo que tenemos 15 o 16 abogados en el departamento legal. Pues bueno, una institución que factura más de 2.000 millones de euros, o sea, todo tiene que estar siempre bien defendida legalmente, y cuando tienes frentes, pues tienes que, si, como hacen los ciudadanos normales, no hay acuerdo y te intenta dañar un derecho que tú crees, pues tienes que ir a los tribunales, ¿no?
Yo creo ¿Usted que cada cuánto renueva, cada cuánto revisa el sueldo?
Son los clubes, pues cada cuatro años.
Son buenos con usted, ¿eh?
Pues sí, estoy contento, ¿no? Igual que tú, estás con el tuyo,
¿no? No, yo sí, pero que...
Vamos, bueno, yo no sé.
Pero el suyo ha crecido exponencialmente.
Es la pregunta de siempre, de todas las entrevistas. Pues bueno, es que si los clubes valoran, al final los clubes...
Sí. Si yo no soy populista en eso. Yo digo que a usted le está yendo bien.
Vamos a ver, tan mal no lo debemos hacer cuando, pues, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, pues, quiere que el equipo gestor, encabezado por mí, siga más años, ¿no? No será tan malo cuando en Italia se quisieron llevarme otra vez hace poco. O sea que...
¿Ha tenido otra oferta ahora?
Sí, cuando CVC se quiso ir allí, claro. Pues sí.
¿Y cuánto le ofrecían? ¿El doble?
No, te voy a decir. ¿Pero
el doble?
No, mejores condiciones. Pero bueno, pero no, no surgen las cosas porque uno quiere que esta liga siga creciendo y porque está viviendo el fútbol profesional una situación muy complicada. Y yo creo que hay que estar al frente para sacarlas adelante, ¿no? No es fácil, ojo, que a mí, aquí a la gente parece que le gusta los charcos, los líos que estamos, y a mí no me gusta ninguno, ¿eh? Pero hay que defender como sea la situación. Es que hay que recordar cosas que han pasado que nos olvidamos los lunes y viernes, una rueda de prensa el 9 de agosto de Luis Rubiales ahí diciendo que pedía mi dimisión y ofrecía a los clubes, y luego al final hemos ganado en la audiencia provincial. Lo de los lunes y viernes, como dije en aquel momento, que era un derecho que...
No, y él pone partidos los viernes, al Depor.
Sí, pues bueno.
En segunda B, o como se llame ahora. Sí.
No, y también sacó aquella norma, si os acordáis, que del 15 de mayo al 15 de septiembre no se podía jugar,
sí,
si no era a partir de las 7 de la tarde, 7 y media. Han jugado antes de esa hora, ¿no? Porque ahí se ve la incoherencia, y cuando hablamos de modelos diferentes, cuando le toca intentar optimizar o gestionar los valores de los derechos audiovisuales de las competiciones que gestiona, pues cuando vende los derechos, en este caso será Footers, y tal, dice, oye, presidente, hay que jugar a estas horas, hay que poner estas bandas horarias. Entonces hay que ponerlo porque se dan cuenta que este es el camino al que vamos,
¿no? Joseba Sierra.
Sí, tres rápidas. Suena bien este micro, ¿no?
Sí.
Una cosa, no se olvide de Lewandowski cuando hable de los mejores delanteros del fútbol europeo, que se lo ha dejado en el tintero y es el máximo goleador de todos.
Sí, me habéis dicho la estrella en la Liga Española, he dicho Benzema, ¿no?
Sí, y Haaland. Que no está en la Liga Española.
Bueno, pero es verdad que Lewandowski es...
¿Cuántas horas de fútbol ve a la semana?
Pues el fin de semana yo puedo estar 4 o 5 horas, pero lo veo a la vez que hago otras cosas.
¿Hay presidentes que le llaman después de los partidos para decirle, mira qué árbitro nos ha puesto Rubiales y mira cómo nos ha fastidiado?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Y la última, ¿le parece correcta la actitud, no la oposición, porque me parece normal porque es el presidente de la UEFA, pero la actitud un tanto chulesca, la terminología utilizada y sobre todo cómo se ha referido a clubes como el Madrid, el Barça y la Juve de Zeferin?
Es que los hechos fueron tan graves que hay que ver la situación personal de quien está ahí al frente para decir lo que hay. Yo no sé si...
O situación personal con uno de los casos, no con los tres.
No, perdona, no. Yo creo que con la Juventus fue más duro. y con Agnelli, ¿eh?
¿Pero la terminología utilizada por Ceferín, por ejemplo, en un foro público, le parece correcta?
Es que no lo sé, no te lo valoraría. Yo creo que fue tan grave que lo que se hizo que respeto lo que él tomó la decisión. Por lo menos eso lo dijo en un foro público. Hay otros que van a otros foros por detrás y bajo la mesa y dicen que uno es un corrupto y eso es peor.
Señor Tebas, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Hasta dentro de mucho tiempo que le volveremos a tener aquí en el estudio.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. 12:20, hora menos en Canarias. Enseguida continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200 metros.
Estaba lejos, ¿no? Estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, después de la entrevista en directo con Javier Tebas. Saludo al equipo de comentaristas. Está en Alcalá y está Joseba, sigue Fouto. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Hoy, antes de nada, titular de Mbappé en L'Equipe. Si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Real Madrid. Enseguida estamos en París, pero vamos, que ya lo de Mbappé cada vez es más claro de cómo ha sido el verano para el francés y de cómo va a ser el próximo verano para el francés, que es aterrizar en el Madrid. ¿Qué os ha parecido Tebas? Palomar.
Pues lo del caso Messi y la reacción de Laporta con todo esto del fondo de inversión, ese cambio de opinión en cuestión de horas, me sigue fascinando por lo misterioso. Yo creo que nos sigue faltando ahí una explicación o una pieza o no sé a qué ha obedecido esas 48 horas previas a la rueda de prensa llorosa de Messi. Eso ha puesto, Tebas, ahí unos ingredientes que siguen envolviendo eso en un auténtico misterio. Y es duro la relación con Florentino porque ha pasado ya al tema personal. Yo creo que pueden discrepar en los negocios, eso pasa en cualquier sitio, pero me parece que hemos traspasado una barrera que no le perjudica, que no le beneficia al fútbol español. Yo es que me imagino a la Liga con Tebas bien avenido, con el Madrid y con el Barça, y lo mismo les echamos mano a los ingleses, pero es que así es imposible.
Sí. ¿Siro?
No, a mí me llama la atención que le sorprenda que Florentino le llame corrupto cuando él les ha llamado borrachos. O sea, a lo mejor no es lo mismo, pero claro, él no se lo ha llamado solo a Florentino.
Era metafóricamente eso, ¿eh?
Ya, sí, claro. Bueno, a lo mejor también Florentino lo dice metafóricamente, él que es un corrupto. Digo, no sé, por como no sé en qué sentido lo dicen unos y otros, a lo mejor también Florentino lo dice. Y además, hombre, yo prefiero que me lo digan en privado que no públicamente. O sea, que me llamen borracho públicamente, pues igual me molesta más que si me lo llamaran de forma interna y privada. O sea, pero bueno, eso a mí me sorprende. Uh-huh. Y después es que me da la sensación que tiene una verdadera obsesión. Porque a Laporta lo disculpa, al Madrid dice que no va con el Madrid, pero por otro lado considera que lo mejor para el Madrid sería que tuviera otro presidente, aunque dice que económicamente lo ha hecho bien. Entonces a mí me da la sensación de que es una obsesión lo que ya tiene con Florentino Pérez.
¿Mónica?
Bueno, a mí me han llamado la atención dos cosas. Una, que cuando le has preguntado con quién se sentaría, acabo diciendo que entre Rubiales y Florentino, con Florentino, de quien previamente había dicho que le llama corrupto. Entonces, es una ecuación extraña, ¿no? Porque sentarte a la mesa con alguien que
bueno,
va diciendo
no,
de ti, que eres un corrupto...
Determina lo que piensa de Rubiales.
¿Qué pensabas del otro? Sí, sí. Claro. O sea, me parece terrible. Luego, lo de Laporta me hace gracia porque parece que es una tendencia, ¿no? Lo de decir una cosa y hacer otra, ¿no? Como con Koeman, ¿no? O cambiarla, o maniobrar y cambiar de blanco a negro en cuestión de 48 horas. Y luego, bueno, creo que tiene que vender que la Liga no necesita una estrella o las estrellas que tenía antes. No es cierto, pero tiene que vender eso. Pero creo que la Liga ahora mismo tiene otros problemas. Por ejemplo, los minutos de juego que se juegan de juego real en la Liga Española respecto a otros campeonatos.
Joseba, ¿queréis decir algo?
Supongo que es una pregunta que tendremos que trasladarle a Laporta y que empieza a ser necesaria una entrevista con la que has tenido con Tebas, con Laporta, pero no entiendo la influencia de Florentino Pérez en la marcha de Messi o desde la cena de Tebas en casa de Laporta, en la que Laporta le dice ok al fondo de CVC, adelanta la fecha para que tener antes el dinero, este dinero me permite renovar a Messi y quedarme... Y una semana más tarde, la rueda de prensa de los llantos, y como Tebas ha vuelto a decir, que ahí Florentino tuvo algo que ver. Yo no ese puzzle me declaro incapaz de encajarlo, porque es que no sé, me parece maquiavélico que Florentino pueda convencer al presidente del Barça para que se vaya de un acuerdo económico que perjudica al club azulgrana y que hace que Messi acabe en el Paris Saint-Germain. O sea, me parece una pieza de un puzzle que no termino de entender y que Tebas ha vuelto a poner hoy sobre la mesa.
¿Qué se va?
No, únicamente para no redundar en los temas ya que han sido analizados, a mí me ha llamado la atención la seguridad sobre la solvencia de la Liga, del futuro de la Liga. Porque le he visto muy seguro de que esto va a ir bien y que no se va a resentir de todo lo que ha pasado y que tenemos un futuro muy muy halagüeño en cuanto a nuestro fútbol, cosa que evidentemente pues me satisface bastante.
Foto pero, Joseba, pero sí. Por otro lado, también es contradictorio que diga cuando el acuerdo con la empresa que ha hecho pues los 2.700 sí. millones, que dice que bueno, que no se sabe, que no... Que,
bueno, claro, que da, él dice claro. que no es seguro.
Por otro lado, está muy convencido de que todo va a ir fenomenal y que va... Entonces dices, bueno, es un contrasentido, ¿no? que por un lado, cuando tú además le dices, oye, es que yo he hecho cuentas y en 50 años pues saldría estos números, me dice, ah, no, pero es que eso no se sabe, ellos también corren un riesgo y tal. Y por otro lado está diciendo, no, que le está convencido de que todo va a ir fenomenal y que van a seguir recibiendo muchísimo dinero. Es que
evidentemente un riesgo siempre se corre cuando haces una inversión de este tipo, pero vamos, pero que todo apunta a que, claro, dentro de 20 años los derechos de televisión no van a ser más baratos de lo que son ahora. Eso es una
perogrullada. Ha sido la entrevista de Tebas aquí en El Partidazo. En el día en el que es noticia, bueno, por cierto, no hemos contado prácticamente nada de la jornada, simplemente sepan, lo vamos a ir contando a medida que avance el programa, que ha caído Mitchell en el Getafe, después de lo de Paco López de ayer, y que Quique Flores va a ser el entrenador, tal y como adelantó en el día de ayer Gemma Santos, aquí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Y digo que es noticia, bombazo, para mí bombazo, las entrevistas de Mbappé en Francia, sí, en RMC y en L'Équipe. Olivier Goldstein, hola, muy buenas. Olivier, hola.
¿Sí, me escucháis?
Sí, perfectamente.
Fantástico.
Olivier, los titulares que está dejando en estas entrevistas Mbappé ya son absolutamente
espectaculares.
Son absolutamente claros de que estaba decidido en fichar por el Real Madrid y que es algo que va a suceder más pronto que tarde, ¿no?
Bueno, efectivamente, Mbappé da su versión de lo que pasó el verano pasado en los dos medios principales de Francia, como bien lo has dicho, en L'Équipe y en RMC, y ha dicho una cosa, se quería ir porque para él había terminado su ciclo en Francia, y si había un solo equipo donde quería ir ese verano, era el Real Madrid. Y bueno, entonces, luego no se cierra la puerta porque dice, nunca se sabe lo que pasa en el fútbol, porque mira lo que ha pasado con Messi, que nadie se esperaba que fichará por el Paris Saint-Germain, aún así confirma también que ya va al menos un mes y medio, sino dos meses, que no habla de renovación con el club del Paris Saint-Germain, porque les dijo después de la Eurocopa que se quería ir del Paris Saint-Germain el verano pasado.
Dice que en el momento que se enteró que no iba a salir, que le afectó. Cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento, pero cambié la mentalidad rápidamente.
Efectivamente, y de hecho también él vincula su lesión con la selección francesa a principios de septiembre con ese no y con esta digestión, digamos, de ese no del PSG para que se vaya al Real Madrid ese verano.
Bueno, si alguien estaba pidiendo un paso de Mbappé para fichar por el Real Madrid, el paso ya se ha producido. Es decir, esto era justo lo que quería el Madrid, que fue un paso al frente de Mbappé para lo que pasa, que claro, ahora hay que esperar a que se quede libre. Este paso, si lo hubiera dado hace 5 meses, hubiera facilitado mucho las cosas para fichar.
El paso lo dio pidiéndole a la directiva del PSG que le dejara marchar.
Sí, pero claro, si lo llega a hacer en público, otro gallo cantaría a lo mejor, ¿no?
Sí, pero es que si lo llega a hacer en público y no le traspasan, el año que le espera en París es el infierno. Yo estaba más convencido el 20 o el 25 de agosto de que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid antes del 31 de lo que estoy hoy.
No, hombre, hoy estoy ya 100% seguro.
Yo no, para nada.
¿Por qué no?
Yo estoy con Juanma.
Están abiertas todas las posibilidades.
Que no, hombre, un tío que dice esto.
Un tío que ya te ha dicho a ti en privado que se quiere ir, Yo
nunca había reconocido públicamente lo que
yo sé, la mano la lleva él ahora, hombre.
Sí, claro que lleva la mano.
Pero
claro,
una cosa, claro, igual estamos
pero
hablando.
Pero que quedan 3 meses todavía por delante, ¿eh?
Sí, pero igual pero estamos hablando y esto está consumado. O sea, no me extrañaría que esto estuviera consumado ya.
Puede ser.
No sé, hay tantas cosas.
Aunque no se pueda decir hasta el 1 de enero,
cosas consumadas en el fútbol que luego no se consuman. No. Pero ya llevamos ya unos ejemplos en los últimos tiempos.
De todas maneras, qué ingenuidad la de Mbappé pensar que él al final lo que quería era que el PSG sacase tajada de su marcha, ¿no? O sea, ¿a quién a estas alturas, y más él, piensa que le importa el dinero al dueño del PSG?
Bueno, hombre, sí, Mónica, sí le importa. Hay una cierta diferencia. Hay una cierta diferencia.
O sea, ha quedado claro que no, porque si le importara, hubiera negociado.
Hombre, hay una cierta diferencia entre a finales de agosto que el jeque tenga 180 millones o 200 que puso sobre la mesa Florentino Pérez, que son 200 millones de euros, al 1 de enero no tener nada. O el 30 de junio.
Por eso te digo. O sea, es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, lo que no tiene sentido, si Mbappé conoce el club y conoce a su propietario, sabe que esa no es la carta que había que jugar. Porque hombre, la carta pero, que había que jugar no era la de...
Si es,
la
una
de
carta, si es una carta a jugar, Mónica. Es que, bueno, es que pues yo te
él
repito...
Él avisa antes, con tiempo.
Claro, él avisa con tiempo. Es que es incluso un detalle hacia su empresa.
Claro,
El empleado del Paris...
Es que a su empresa no le importa los 180 millones.
Mbappé, empleado del Paris Saint-Germain, tiene un detalle con su empresa de decir, mira, yo tengo la decisión de irme. Y aquí tenéis dos opciones. O me voy gratis y no veis un duro en el verano del 2022, o si lo hacemos ahora...
Los duros es lo que le sobra a esta gente. Parece que ha quedado claro.
Pero tontos no son, ¿eh?
Pero Mónica, tontos no son, ¿eh? 200 millones de euros...
millonarios, pero no bobos.
Bueno, 200 pues, millones de euros le sobran a hombre, cualquier pues si persona del mundo.
Pero si es que se va a ir gratis.
Ya.
Se va a ir gratis. O sea, han demostrado que parece ser que no les importaba mucho. Porque
eso no
es
culpa de Mbappé. Él a mí me parece que ha estado elegante, incluso. Elegante. A mí me parece que ha tenido una postura buena con el PSG.
No, si yo no digo que haya tenido una postura mala. Lo que digo es que conociendo con quién, dónde está, pues que debería saber que la carta a jugar quizás no era la económica. Porque esta gente no tiene problemas de ese tipo.
Si es que no tiene más decir. Cartas
¿Y
que
¿Y qué otra cosa
jugar?
Puede hacer?
Claro, si no tiene bueno, más pues, cartas que jugar.
Bueno, pues quizá la carta es, yo he acabado aquí una etapa...
ya, pero si eso ya se lo ha dicho, no cuando él ser, dice que no se quiere ir, ya claro. Se la ha jugado.
Y luego, ten en cuenta, estas declaraciones, estas dos entrevistas, en mi opinión, desactivan algo que yo detecté cuando estuve en París cerrando el mercado de la ventana del mercado de verano. Esa opción, no sé si remota, pero que aparecía en muchos medios de comunicación en Francia, en París, en aquellos días, de que el Paris Saint-Germain ganaba un año para intentar convencer a Mbappé y que la presión sería brutal y que las reuniones del jeque y de Leonardo, etcétera, y que, bueno, 12 meses por delante, a lo mejor le convencemos, a lo mejor le gusta lo que hemos traído, a lo mejor le gusta jugar
yo
con Messi.
No creo que vaya
Estas declaraciones yo creo que desactivan y que, vamos, el chaval sí. Lo tiene clarísimo que el 1 de enero, el 1 de enero no, que es año nuevo, pero vamos, el 2 de enero tiene la servilleta firmada. Claro, la servilleta no, el contrato
que
firmado.
Decíamos lo mismo del 31 de agosto. Y el 31 de agosto pasó y ahí está.
No, pero yo
sí, que ya sé que has dado un paso cualitativamente importante.
No, no, hay dos pasos
pero
importantes.
Cuidado,
uno,
cuidado.
Uno, que es libre. Segundo, claro, que es el más importante.
Grave,
es
fundamental.
Ese es fundamental. Y claro. Segundo paso importante, que él ya lo ha dicho.
No, y ponle otra, que económicamente el Madrid le va a mejorar la oferta que le había hecho este verano. ¿Por qué? Porque la prima de fichaje, los 180 millones que se ha ahorrado, hombre, no serán los
180, pero vamos, va a pillar una buena tajada.
80
sí.
O 90 millones los sí. Va a tener, con lo cual si el Madrid le ofrecía 30, pues le va a poder ofrecer 40 por temporada.
¿Este chaval tiene novia o novio? ¿Se le conoce algo?
Bueno, estamos en ello.
Vale, no te lo digo porque estoy dispuesto, ¿eh? Estoy abierto
ahora que me he teñido el pelo de esto. Oye,
estás muy atractivo con el pelo morado,
bueno,
¿eh?
Por eso te digo. Sí, sí. Me ha rejuvenecido, además.
Sí, sí, totalmente. Entonces... mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues hoy estamos solo pendientes del Twitter del partidazo.
Es verdad. Claro, sí que sí fue, pero a mí me acaban de entrar algunos WhatsApps.
Pues al móvil del partidazo no. Ha sido un amago. Sí.
Ah, pues sí. A mí me han entrado algunos, ¿eh?
Sí, a mí también, sí. Pero se ha ido ya otra vez.
Sí.
Pues están escribiendo arroba partidazo cope y opinando tanto sobre el tema de Mbappé como la entrevista con Javier Tebas. Decía uno, como madridista, hoy he quedado definitivamente enamorado de Kylian Mbappé. No muchos jugadores lloran por venir al Madrid y él lo ha hecho. Desde hoy es uno de los nuestros. Mbappé está secuestrado, es de vergüenza. Menos mal que ha sido fuerte, no ha renovado y en unos meses va a cumplir su sueño. Vuelve la tabarra con Mbappé, dice otro, y yo que creía que hasta enero íbamos a tener la fiesta en paz. En lo único que he estado de acuerdo con Tebas en toda mi vida es en su animadversión hacia Florentino Pérez. Firmo debajo de cada palabra. Claro que sí, dice otro. Al Madrid iría muchísimo mejor sin Florentino Pérez. ¿Cómo puede decir eso del club mejor gestionado de España y que viene de ganar 4 Champions antes de ayer? Vaya tela. Y dice otro oyente, Tebas está obsesionado con Florentino Pérez, un empresario que le da 100 millones de vueltas y al que no le llega ni a la suela de los zapatos. ¡Qué jorobada es la envidia!
¿Sabéis quién vuelve hoy al partidazo? Que es noticia importante, destacadísima. No tenéis ni idea, ¿no?
No.
Ni idea.
Por favor, por favor, por favor.
Hombre,
hombre.
Polvorete. Polvorete ha vuelto al partidazo.
¿Dónde estaba Polvorete?
Pues Polvorete estaba en las mejores mesas de este país.
Ya, pero ha sido demasiado tiempo,
¿eh? Se ha pegado un
¿eh?
Verano espectacular. Polvorete. Es que, de verdad, es un blanco de bodegas Emilio Moro. Variedad Godello, la uva, es un vino blanco espectacular y en el partidazo tiene presencia para premiar a lo mejor. Y lo mejor es, por ejemplo, Gemma Santos. ¡Gemita!
¡Ay, hola Juanma! ¿Qué tal? Aquí estoy saboreando el polvorete.
Claro, te lo digo porque es que como has dado tú la destitución de Michel y el fichaje de Quique Flores, esto se premia con un buen polvorete.
Hombre, un brindis, ¿con qué vamos a brindar si no? En este programa, con Polvorete.
Totalmente. Oye, que te lo damos de verdad, en serio, ¿eh? Que tenemos la botella arriba en el despacho de Swancar y te llevas un Polvorete por la primicia, ¿de acuerdo? Ahora me la cuentas.
Vale.
Bueno, pues nada, Polvorete, que forma parte de la familia de los vinos blancos de Emilio Moro, que ya saben que son el Zarzal, la Rebelía y Polvorete, el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12 y 39, enseguida todas las noticias del día que no hemos contado aún y que tenemos que contar.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio.
Y en las mejores ofertas con un 3x2 en muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra carbonel, ojiblanca, picual o arbequina, botella de un litro, llevas 3 y pagas solo 2. Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Sigue por ahí Gemma Santos, ¿verdad, Gemita?
Verdad.
¿Ya es Quique Flores entrenador o todavía no es oficial?
Todavía no es oficial. Hay que esperar seguramente a mañana, pero ya tiene el ok Ángel Torres de esa propuesta que le ha hecho a Quique Sánchez Flores para sustituir a Mitchell. Volvemos a recordar que a Ángel Torres no le ha quedado más remedio que echar a su primera apuesta esta temporada. Era una apuesta personal, la de Mitchell, pero Juanma, con un punto de 24 posibles, Mitchell era el primero que sabía que en otro club y con otro presidente hubiera estado cesado hace muchísimo tiempo. A las 5:20 de esta tarde hacía el Getafe oficial ese cese de Mitchell después de haberse despedido de la plantilla y de todos los trabajadores del club. Y ahora Quique Sánchez Flores va a ser el encargado de llevar al Getafe a la permanencia. El presidente cree que hay plantilla suficiente para ello. Quique ha sido muy valiente aceptando este reto. Va a ser su tercera etapa como entrenador del Getafe. Es amigo personal de Ángel Torres. He compartido con vosotros que en algún momento ha llegado a ser incluso hasta consejero del presidente del conjunto azulón. Como te digo, seguramente mañana se haga oficial y en principio, y a falta de confirmación, cogerá el equipo hasta junio del año que viene.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego. A ver qué pasa con Michel. Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Se ha despedido el gran Paco López, ¿no?
Sí, lo ha hecho esta mañana en una emotiva rueda de prensa en la que ha habido momentos en las que, sobre todo cuando ha recordado a su familia, Juanma, no ha podido evitar las lágrimas. Ha agradecido a absolutamente todas las partes del Levante su estancia de casi 4 años en el que ha sido su primer club en la élite, y la verdad es que se ha marchado sin ningún reproche.
Ha sido un placer, ¿verdad? Ahora que los tengo aquí delante, a Paco Fenollosa, ahí sí, ya me puede. Eres muy gran, Paquito. Yo creo que eres lo más grande de este club. Se me olvidaba y no me quiero... Buah, a mi cuerpo técnico. ¿Qué os voy a decir? Espectacular. Me voy de la que considero es mi casa y siempre os llevaré en el corazón a todos.
Paco López, que se va. ¿Quién llega?
Javi Pereira. Anoche adelantamos que el Levante había contactado hace ya días con Diego Martínez, pero el ex de Granada rechazó la propuesta, así que el Levante activó el plan B. Javi Pereira es un técnico español que fue ayudante de Juan Ignacio Martínez de Gym en el Eurolevante entre 2011 y 2013. Su única experiencia como primer entrenador es en el Henan de la Superliga China. Ha sido ayudante de Óscar García o Jordi Cruyff. Y según hemos adelantado en COPE esta tarde, el Levante le ofrece un contrato hasta final de temporada y otro año más si salva al equipo. Pero ojo, el acuerdo está casi cerrado, pero hay que esperar, porque Pereira, curiosamente, estaba de vacaciones en España, viajó a China para desvincularse de su actual equipo y como allí tiene que guardar cuarentena, no va a poder volver a España hasta la próxima semana.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Está preparado Miguelito con la selección española, que es tema candente también. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Los dorsales de la selección española, venga, que vamos a discutir un poco. El 9, Gaby. El 9 de España es Gaby.
Bueno, a ver, te cuento. Como bien sabes, esto va por internacionalidades. O sea, la delegada, que por cierto luego te contaré que cambiamos de delegada en esta concentración.
¿Quién va a ser?
Pues es Nuria Martínez. Lleva una trabajando crack en la federación desde abril. Era responsable de relaciones institucionales del Atlético de Madrid. Estaba siendo formada por Silvia Dorchesnova, que desde el Mundial de Corea era quien ocupaba ese cargo. Se ha jubilado y en esta concentración, en esta Liga de Naciones, como digo, va a ser la delegada de la selección. Esto se elige por antigüedad, se van eligiendo los dorsales por acumulación de partidos. Como hay muchas bajas, ayer decíamos que hasta 10 lesionados, pues se han cubierto dorsales que habitualmente pertenecen pues a Álvaro Morata, a Thiago Alcántara, Soler, que llevó el 10 en la última, a Gerard Moreno, y en este caso te cuento los dorsales. El 10 va a ser de Sergi Roberto, el último futbolista en ser llamado por Luis Enrique.
Es que lo dices así de corrido, pero es que son números muy emblemáticos. O sea, el 9, el 10 y el 7.
Claro.
El 9 es Gaby, el 10 es Sergi Roberto y el 7 es Jeremy Pino.
Los últimos 10, por ejemplo, creo que un día lo llegó a llevar Héctor Bellerín, pero vamos, los últimos 10 con cierta trayectoria, Fábregas, Thiago Alcántara, Soler, lo lució en la última y, como digo, en esta va a ser propiedad de Sergi Roberto. El 9 lo va a llevar Gaby, este futbolista de 17 años del Barça, que sería el debutante más joven en el caso de que Luis Enrique eche mano de él en esta concentración. Y por ejemplo el 7 pues de Raúl, de David Villa, de Álvaro Morata, lo va a llevar Jeremy Pino, el futbolista canario del Villarreal, que tiene 18 años y que es otra de las grandes novedades. Así que el 15, por cierto, el 15 de Sergio Ramos, que se quedó vacante en la Eurocopa. Sabes que en la Eurocopa, como la UEFA permitía inscribir a algún futbolista más por el asunto del coronavirus, nadie quiso elegir el 15. Pues en esta concentración, por primera vez se elige en la era por Ramos y lo va a lucir Pedro Porro, el lateral del Sporting de Lisboa.
Bueno, como Siro y Mónica están encantados con todo lo que haga Luis Enrique y todo lo que...
Bueno, yo en este caso no te creas que tanto.
¡Uy!
Yo hay cosas
¡uy!
Que no,
hombre, ha aparecido una fisurita,
o sea, igual,
ahí.
No, que igual que lo defiendo en esto, yo hay cosas que no acabo de entender, o sea, que no sé, es que... Y no porque no lleve a nadie del Madrid, que yo creo que tampoco llevaría a lo mejor a ninguno del Madrid, ¿no? Pero me sorprende, por ejemplo, que Ander Herrera no vaya y que vaya un chico como Gavi, que viene muy bien y que a lo mejor dentro de un par de años pues puede ser un jugador importantísimo en la selección. O ya no por no hablar de Gavi, lo de Sergi Roberto es que te lo dicen hasta los barcelonistas más recalcitrantes. O sea, no entiende nadie que Sergi Roberto... Puede tener mucha confianza Luis, que lo conoce del Barça y de su trayectoria, pero hombre, no es el jugador que está más en forma en estos momentos para estar en la selección, ¿no? Entonces, es que yo, que siempre he defendido a Luis por el tema de la meritocracia, me da la sensación de que en esta convocatoria hay jugadores que no están y que merecerían estar, y hay jugadores que están y se le está regalando la convocatoria.
Yo, Juanma, quiero rectificarte una cosa. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace Luis Enrique. Lo que creo entender es por qué hace algunas cosas Luis Enrique, pero eso no quiere decir que comparta todo lo que hace. Por ejemplo, al margen de lo que ha dicho Siro, que también estoy básicamente de acuerdo, a mí me parece que esto de los dorsales, que habrá quien le parezca una chorrada, a mí no me parece una chorrada. ¿Por qué? Pues porque llevar el 9 a la espalda no es como llevar otro número. O sea, son números que tienen un peso por sí mismos, y que un chaval de 17 años salga con el 9 a la espalda, pues me parece, en su debut, si es que se produce, me parece que no es algo que le vaya a ayudar precisamente, sino que te estás poniendo todavía más peso encima. Es mi opinión, pero
lo que pasa,
Luis Enrique
no hay
tiene otra.
Centro. Es que no hay ningún delantero, que el 9 es un dorsal que habitualmente luce el delantero centro.
Ya,
es que
bueno,
no hay nadie.
Está vacante, pues alguien se lo tiene que poner.
Ya, ¿no? Pero no, que a mí personalmente no me gusta. O sea, no me parece que sea nada que le vaya a ayudar. Que es un detalle, bien. Bueno, tampoco, o sea, es un detalle, que seguramente hay cosas más graves, o que a alguien le puede parecer más llamativas, ¿no? Como por ejemplo lo de Sergi Roberto, que a mí francamente me ha extrañado.
Hay una desconexión brutal con el equipo, con ese equipo.
Son presencias y ausencias, ¿sabes, Juanma? O sea, es que son presencias y ausencias. O sea, hay cosas sorprendentes, y hay otros jugadores, te ponía el caso de Ander Herrera, pero que hay más. O sea, que dices, no entiendo.
Pero en cualquier caso no son casos escandalosos que digas, es que este día tenía que estar sí o sí. Es un poco lo que hay también en el fútbol.
Bueno, pero lo que hay, por ejemplo, se
a ver, que es un poco fricada lo de Gavi y lo de Sergio Roberto, vale.
Gavi no es lo que hay, porque ni siquiera es... Es que no es todavía.
Bueno, pero es un chaval dentro de 24 convocados.
No,
25,
pero por ejemplo,
vale,
pero te llama la atención que si
que es un poco el punto snob de Luis Enrique, que los tiene en todas
pero
las convocatorias, Joseba, vale.
Joseba, pero a lo que voy, si tú tienes problemas de creación en el centro del campo, como es uno de los problemas, de los hándicaps que a lo mejor tuvimos en el europeo, o sea, y tienes a un Ander Herrera que está jugando, pues casi, yo creo, muchos partidos de titular en el PSG, que está jugando bien y tal, llama la atención que no lo lleves, y que
pero,
en el centro del campo lleves a Sergi Roberto.
Tú que le conoces también, yo creo que para Luis Enrique, de verdad, lo decía el otro día, o sea, para él lo del grupo es sagrado. Entonces, Ander Herrera no le ha llevado nunca. Sería encajar a un jugador, que es la primera vez que va...
¿Es polémico o algo?
No digo que sea polémico, Juanma, digo que...
Sí, pero
que...
Gavi tampoco había ido nunca.
Claro, Gavi tampoco va.
No ha ido nunca, pero tiene relación con muchos jugadores del Barça, que es un poco la base de los que lleva. Entonces, entiendo, o por ejemplo, Sergi Roberto, vale, pues desde luego no está en su mejor momento de forma, seguramente no está para ir a la selección, pero le conoce perfectamente y prioriza eso sobre otras cuestiones. Creo entender que lo que pasa es eso. Porque también hay que reconocer que no ha ido en la primera lista de convocados, ha ido después de dos bajas sobre la lista inicial.
Ha dicho Juanma una cosa que es una verdad como un templo, que hay una desconexión brutal, O sea, tú te pones en la Gran Vía y haces una pregunta en...
También la vi al principio de la Eurocopa.
Exacto,
y luego la conexión
es lo que iba a decir, es lo que iba a decir Mónica. Estoy de acuerdo en que hay una desconexión brutal. La gente ni sabe qué torneo juega España, ni con quién juega España pasado mañana, ni te saben decir cinco jugadores de esta lista. Pero creo que es, Juanma, la misma desconexión que hubo cuando en mayo dio la lista de 23 para el europeo.
Claro, es que tú crees
y
que
de
es...
una lista que no tenía conexión ninguna con el aficionado, al final la conexión se produjo y España llegó a semifinales.
No. España llegó a semifinales, pero no hubo conexión tampoco. Yo no vi a un país loco con España. O sea,
yo tampoco.
Vamos. O sea, España cubrió el expediente muy bien.
¿No
viste
un país loco con España?
¿Qué va?
El día de Italia,
En las eliminatorias.
No, ¿qué va?
La expectación que había en los medios de comunicación, las audiencias que vio la transmisión.
Claro, yo vi a un país que vio el partido, pero no veo a un país identificado con esta selección. Te lo digo en serio, no veo a nadie que...
Bueno, hombre, no, joder, la gente no va por la con Plaza Mayor con una camiseta de Luis Enrique.
No, te lo voy a decir, pero Juanma, ¿pero cuándo has visto a un país volcado con esta selección?
Pues de 2008 a 2012.
Claro, cuando ganamos, ¿no?
Cuando no había ganado nunca y empezó a ganar, claro.
Pero cuando empezó la Eurocopa 2008, ¿estaba el país identificado con la selección?
No, pero ya antes había gente que pedía camisetas. Yo creo que...
Ya, pero también hay que tener en cuenta el estado de ánimo de la sociedad. En la pasada Eurocopa estábamos todavía metidos en la pandemia, estábamos dentro de una ola, la gente tampoco estaba como para tirar cohetes y ponerse camisetas y salir con un bombo a la calle.
Me gustaría saber cuántas camisetas se venden de esta selección española.
Poquísimas.
Pues yo no creo que haya un chaval que pida la camiseta de...
Pero vosotros creéis que con todo el cariño para Ander Herrera, si fuera Ander Herrera la gente se engancharía a la selección. Si fuera Sarabia se engancharía a la selección. Claro, pues entonces es un problema estructural del fútbol
cuando,
ahora mismo, del coyuntural.
Cuando Luis nos ha vendido y lo ha demostrado con hechos de que la meritocracia existe en la selección desde que él llega, o sea, te llama la atención, por ejemplo, Brahim Díaz, que está jugando de titular en el Milán, y jugando muy bien en el Milán, y siendo quizás el hombre más importante ofensivamente del Milán, que no esté tampoco.
Yo creo que estáis intentando muchos analizar a Luis Enrique con los parámetros
desde la meritocracia.
O con las gafas que utilizabais para analizar a seleccionadores normales, como Vicente del Bosque, o como José Antonio Camacho, o como Luis Aragonés, o como Julen Lopetegui. Y este es un tío diferente. Esto es selección de autor. Sí, es un equipo de...
El otro día le pareció mal. Es como Clemente. Es un poco Clemente en ese sentido.
Yo creo que sí.
Y además, Clemente
ha dicho hoy que nunca hubiera llevado a Gavi, por ejemplo.
Ya,
o sea, que
Clemente dice muchas cosas y muchas son tonterías.
Sí, pero Clemente llevó a quién llevó a Boya, ¿no? ¿A quién fue? Que no había jugado nunca en primera. Algún jugador, me parece, ¿no?
No sé
quién fue. Hubo un jugador que no había debutado en primera división y lo llevó, Javier Clemente. No recuerdo ahora quién, pero hizo cosas de esas. Es verdad que tiene alguna similitud.
La verdad es que si superamos aquella etapa, superamos cualquiera.
De todas maneras,
aquella selección enganchó, ¿eh?
Sí, claro que enganchó.
Hay una cosa que no queremos ver, y es que al final...
¿Hizo líder de la Morena?
Al final, España es un país, la gente es de los clubes, mucho más que de las selecciones, ha sido así toda la vida. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo los dos clubes con más seguidores en España no tienen jugadores como tenía antes Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, que sean jugadores, pues jugadorazos. Es que no hay esos jugadores.
Esperad que tengo un deportista enorme esperando. ¿Sois pro Paris-Roubaix o no Paris-Roubaix?
Hombre, por favor.
Pro, ¿no?
Muy Paris-Roubaix.
Muy.
Todos sois muy.
Pero no ahora, de hace años.
Yo tengo que reconocer que cuando veo la Paris-Roubaix o veo subir las puestas esas de 25%, no disfruto mucho el deporte.
Ojo, que esto va a estar bien. Arauz, ¿el primer español en la Paris-Roubaix?
Sí, quedó en el puesto 27 a un poquito más de 7 minutos del ganador, de Sonny Colbrelli, y tuvo muy mala suerte. Ya hace 3 o 4 años, cuando iba en el grupo de los buenos, sufrió un pinchazo y no pudo luchar por la victoria, y ayer se cayó en una rotonda y le privó de estar en el grupo de los mejores. Pero yo estoy convencido que algún día Iván García Cortina va a hacer algo grande en la Paris-Roubaix.
Hola, Iván.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos, en casa ya descansando.
¿Sí? ¿Y duele algo?
Todo, precisamente.
Duele todo, ¿no?
Precisamente lo que menos, las manos, mira, fíjate.
¡Ostras! ¿Y eso? ¿Con lo que tiemblan?
Sí, sí, y bueno, no sé, la verdad que los pies, los dedos, la cabeza, con el zambreo ahí en el pavé, todo, pero bueno, eso que hay.
Oye, te vas a duchar esta semana y todavía va a salir saliendo barro de algún sitio, ¿eh?
No, no, literal, literal. O sea, las uñas, todo, o sea, sí, sí. La verdad que fue muy heavy, pero una pasada.
Cuando te levantas por la mañana y ves el día, ¿no piensas, joder, ¿para qué me meto en esto?
Más bien pensé lo contrario, ¿no? Digo, va, hoy vamos a disfrutar.
¿En serio?
Hoy va a ser un día de ciclismo épico, ¿no? Casi, casi. Días así, la verdad que, bueno, pues eso, disfrutas mucho, ¿no? Si te gustan ese tipo de carreras, también hay que pensar que muchas veces en estas carreras la mitad del pelotón ya está eliminado antes de salir, ¿no? Con ese pensamiento. Entonces, no sé, lo afrontas de otra manera diferente y siempre viene, o sea, yo disfruto con estas carreras.
Cuéntame eso, me gusta eso que has dicho. O sea, justo antes de empezar la competición, estáis allí parados, está diluviando, sabéis lo que tenéis por delante, que es pavé, barro, charcos, curvas peligrosísimas. ¿Cuántos kilómetros? ¿200 cuántos?
257.
257. 257, por favor, piénsenlo ustedes. 257 en esas condiciones. Y ya ves que hay muchos ciclistas que están acojonados, que no quieren correr, ¿no?
Sí, bueno, de días anteriores, ¿no? Ya viendo cada día, siempre estábamos ahí con el teléfono viendo el parte meteorológico, ¿no? El viento también como daba, que primero daban de culo, luego cambió y ya daban de cara. Y estábamos todo el día pendiente de eso. Y bueno, ya cuando estás en la salida de pasar, ya ves que no para de llover eso, que ya ves los vídeos en Twitter o lo que sea, con charcos en el pavé y todo. Y bueno, unos disfrutamos, otros no tanto.
¿Qué ropa? O sea, ¿la ropa aguanta algo o nada? No aguanta nada, ¿no?
¿El agua te refieres?
Sí.
Nada, pues aguantas un poco, ¿no? Los primeros igual 20-30 kilómetros, pero una carrera de 6 horas y media, pues... y además que al final ya sobra todo.
¿Y vosotros que no tenéis nada de grasa, con ese agua y con el viento y la temperatura, ¿no pasáis frío?
A momentos sí, ¿no? Hasta que se hizo la fuga un poco se va alegre, por decir así, luego ya pues se afloja un poco el ritmo y ahí hay unos 50-60 kilómetros que sí que hay, vas ahí un poco con frío, pero bueno, luego ya enseguida empieza el rock and roll y ya te sobra todo.
¿Y miedo? ¿Se pasa miedo?
Sí, o sea, es parte de eso también, ¿no? El no tener tú casi el control sobre la bici muchas veces. Es como ir en el pavé mojado, es como ir como sobre hielo, exactamente. O sea, tú entrenas algún día con la carretera nevada y es igual. O sea, estás ahí más atento de sacar el pie para afuera que no te caigas casi que otra cosa, ¿no? Y mirar el delante, que no se caiga, la trazada que lleva para que no, ¿sabes? Más atento de todo.
¿Se cayeron motos delante de ti o se la pegó algún...?
Sí, sí.
¿Sí?
Motos, coches volcados en la cuneta, un coche, justo cuando nos estaba adelantando un coche rojo del jurado técnico, se le salió la rueda, que salió la rueda disparada. Nada, la verdad que, bueno, una locura, pero es una carrera diferente.
Yo es que, claro, yo, por ejemplo, cuando voy en carretera con el coche, si veo un accidente, bajo la velocidad en los próximos kilómetros porque es que me afecta. Claro, yo supongo que tú, que estás corriendo la París-Roubaix, estás viendo que van cayendo ciclistas, coches, motos, no sé qué. La tendencia es a ir cada vez más acojonado.
No sé, es una sensación diferente, ¿no? Casi te vas a estar, no riendo, pero casi, ¿no? Venga, otra que libre, venga, vamos a por otra.
Uno menos, ¿no? Uno menos para el triunfo.
Casi.
Madre mía. Tú te caíste, pero te caíste en asfalto. Parecía que era el sitio más fácil, fíjate, y sin embargo se te fue
la... Sí, tal cual, era el sitio más fácil. Y la idea que teníamos yo en la cabeza era, pues, esa primera parte, justo hasta ahí. El no tomar ningún riesgo dentro de lo que cabe y no tener ninguna caída, y luego ahí ya sí que había que estar antes sí o sí, ¿no? Porque ahí empezaba el tramo que se llama Belui, que ya es un tramo técnico y está justo antes de Arenberg, que es donde ya pues eso, se rompe todo, y quedaban 2 kilómetros para entrar, iba más o menos bien colocado y nada, una rotonda que entramos sin limar ni nada, como se suele decir, ¿no? Que no se entró ni muy rápido y se me fue totalmente, o sea, ya nada.
¿Cuántas llevas disputando tú?
París-Roubaix en profesionales 4.
¿4? ¿Y vas a seguir haciéndolo?
Sí, sin duda. Es mi carrera favorita. Aunque tengamos una relación amor-odio, pero la verdad es que es una carrera preciosa.
¿Nunca la ha ganado un español?
No, pero estuvieron cerca, Flecha y Poblet.
¿Y es tu sueño? O sea, ¿sería, darías por buena tu carrera deportiva con esa única victoria?
Sin duda, sí, sí. O sea, es eso, es una carrera pues muy especial, ¿no? Es pues eso, yo qué sé, ya el romanticismo casi que tengo en esa carrera, que el amor propio que tengo por ella, que me encanta, y es una carrera por eso que si te gusta disfrutas mogollón, si no te gusta estás muy jodido.
Ha dicho Pasamontes hoy en Twitter que la mitad de los ciclistas que la corren obligados, que no son tan románticos como tú.
Sí, bueno, eso yo creo que cada vez sí que hay también mucho, ¿no? Pero cada vez ya se está teniendo un poco más a por ejemplo, pues un equipo como Movistar, ¿no? Que quizás otros años sí que era así. Ahora ya estamos, pues, casi todos los que vamos es queremos ir sí o sí, y hay gente que se queda fuera queriendo ir a veces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí casi todos los equipos ya empiezan a tener corredores para ese tipo de carreras y se nota, ¿no? Por ejemplo, tú en un Quick Step o en un DC Unique es una guerra para ir a esa carrera, por decir así. Claro. Ahí, pues, no sé.
Sí, sí, que se matan por ir porque es el sueño de mucha gente de aquella zona. Oye, ¿las bicicletas después son utilizables? ¿Valen para algo o acaban para llevar al chatarrero?
No, los mecánicos hacen muy buen trabajo ahí, sí, la verdad que...
Sí, pero los cuadros, ¿cómo aguantan los cuadros todo eso?
Bueno, llevamos una bici casi totalmente diferente, ¿no? Porque llevamos ruedas mucho más anchas, o sea, la cubierta mucho más ancha, las presiones también, el manillar lo solemos cambiar para que tenga otra más redondo que se pueda agarrar mejor en el pavé. O sea, el cuadro es el mismo, el grupo es el mismo, las ruedas son las mismas, pero luego lo que va en contacto contigo y con la carretera es diferente, ¿no? Y parece que no, pero cambia mucho, ¿no? No es como con la misma presión que en un asfalto normal, y al llevar mucho más balón de cubierta, pues también amortigua mucho más y se nota un poco.
Oye, Iván, y una cosa, a ver, el culo. Vosotros tenéis callo en el culo, porque claro, tenéis tantos kilómetros que el culo se hace duro, es así. Cuando empiezas a salir en bici, al principio te duele y luego a medida que van pasando los días, pues ya luego ya nada. Pero tantos botes ahí en los autoquines y tal, ¿cómo está eso?
Pues si te soy sincero, casi una grande o una vuelta así de una semana, aunque sea 8 días o así, te queda mucho peor, ¿no? Por la constancia, el que siempre vas como dando pedales sobre el mismo punto, al haber pavé y que te vas moviendo casi en el sillín.
Viene bien el bote, vale.
Sí, precisamente, o sea, no es que te vaya bien, pero no te genera rozaduras ni furúnculos que te suele dar en otros momentos.
Joder. Mónica, ¿querías preguntar algo?
Sí, porque, a ver, más allá del gran prestigio que supone ganar esta carrera, y me imagino que los contratos que pueden tener, y a nivel publicitario incluso, yo creo que es buen día, después de ver las fotos de cómo llegaron ayer los corredores, Iván, para que nos cuentes, Colbrelli, ¿cuánto gana o cuánto ganó ayer por ganar la Paris-Roubaix?
En los premios me fijé y creo que eran 30.000 euros el vencedor, pero lo que pasa es que normalmente... como solemos hacer los equipos, bueno, una cosa es su salario, ¿no? Y el bonus que tenga o que pueda tener por ganar esa carrera. Pero luego, como premio como tal de la carrera, 30.000 euros al ganador, 15.000 al segundo y así. Y normalmente se suele hacer, si somos 8 corredores, se divide entre 9, que son pues 8 corredores, y la otra se divide entre el staff, mecánicos, masajistas y eso.
Sorprendente.
Iván, pues nada, que te agradecemos mucho el testimonio. Que estés despierto, que estés despierto hasta ahora y que eres un ídolo para nosotros, sobre todo porque los que hemos andado un par de días en bici, yo que cuando hay una nube negra ya digo, no salgo, tío. Yo con que orvalle un poco ya no asomo la rueda de la bicicleta por la calle.
Y que tiene mucho mérito, Juanma, que a un ciclista español le gusten este tipo de carreras, claro. Porque no ha habido tradición, y que Iván te diga que estaba contento viendo que llovía, para mí, viniendo
un
ciclista
loco,
español,
un loco,
tiene
loco,
mucho mérito.
Un loco. Te gustaba, bueno, de pequeño te embarrabas y todo eso, ¿no? O sea, te metías en los barros, en los charcos cuando ibas al colegio y todo eso.
Sí, sí, la verdad que cuando hacía mountain bike o así, siempre lo primero que hacía los charcos para allá.
Claro, nada, si es que eso viene de serie. No, pues entonces nada, no tienes solución. Vas a estar en la Paris-Roubaix hasta que lo dejes.
Ojalá, ojalá.
Iván, gracias por estar en el partidazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Un ciclista de la Paris-Roubaix en directo, dime.
Juanma, 3.300 euros... por ganar la Paris-Roubaix.
Sí, pero bueno.
Ojo.
No, pero luego no. Tienen otras cosas.
Sí, claro. Cosas.
El ganador de
Paris-Roubaix... Pero por lo de ayer, 3.300 euros.
Sí, pero el ganador de Paris-Roubaix se convierte en un icono para muchas marcas,
quieras, sí.
Para muchas cosas. Todo lo que tú quieras, ¿no? Es eso también.
Sí, que
claro.
sí.
Fíjate cómo lloraba Colbrelli, ¿eh?
Sí, sí, pero no era
Te ponen el nombre luego en la ducha, lleva el nombre de los ganadores. Sí, sí, tiene una mística esta carrera fantástica.
Impresionante.
Oye, yo hice ahí una edición cicloturista, yo la hice hace 3 o 4 años.
Es verdad, pero no llovió.
No llovió, pero nos pasamos algún sitio un poco enjabonado, ¿eh? Yo no me caí ni nada, ¿eh?
No, claro, a la velocidad que ibas, ¿cómo ibas a caer?
Muy despacio, pero despacio, ¿eh? De todas formas, según van pasando los tramos, te vas adaptando un poquito, ¿eh? Sí. Del primero Al último es otra cosa. Y entiendo a García Cortina. Es completamente distinto a una marcha cicloturista de aquí de España que siempre te mete en los puertos y demás. Esto es otra cosa. Al que le gusta la bici tiene que ir a sí. hacerla una vez.
Antes de que os vayáis, Ángel García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ha aparecido Teresa Perales en las redes sociales para decir lo que le pasa.
Y damos gracias a Dios porque teníamos muchísimas ganas de escuchar a Teresa Perales, a la mejor deportista paralímpica de nuestra historia, que por fin le hemos oído decir, ella de su viva voz y viéndole en un estado de salud todavía incierto, porque no sabe qué es lo que tiene, siguen haciéndole mil pruebas, han descartado epilepsia, ha negado que fuese un cuadro de ansiedad y estrés, como dijeron desde la federación. Bueno, pero por lo menos podemos oír su voz, Juanma, y yo creo que es una gran noticia.
Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios de comunicación que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés. 21 días después os puedo decir que, de ser hospitalizada en Tokio, os puedo decir que sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados.
Y lo que sí te puedo decir, Juanma, es que a esta hora la intención de Teresa Perales es ir el día 22 a recoger el Princesa de Asturias de los Deportes, que creo que es una gran noticia.
Compañeros, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, Juanma.
Tramo final, kilómetro 42.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los...
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
¿Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kiwis?
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando.
Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Aquí sigue Joseba y, hombre, ha venido a vernos Chema Martínez.
Oye, ha visto cómo vengo, Juanma.
Espectacular.
De punta en blanco. Estoy tieso, estoy cansadísimo, estoy destrozado, pero elegante. Ya que vengo, por un día que vengo, tengo que venir elegante.
Está siempre igual de delgado y siempre igual de gordo.
No, igual un poquito más ahora, Más delgado, quiero decir.
¿Más delgado todavía?
Sí. Yo creo que estoy muy tieso. Sí, sí, sí. Me quito la camisa y realmente no, llama
si,
la atención de...
Si te veo más desnudo a ti que a nadie, porque como estás todo el día colgando fotos ahí en la piscina recuperándote.
Últimamente no tanto, porque hace fresquito y bueno, ahora ya es cierto que el agua está cogiendo otra vez temperatura, está volviendo otra vez a ser como a mí me gusta, fría, fría para recuperar y dentro de nada me volverás a ver otra vez en pleno esplendor. Y cuando quieras venir a probarla, ya sabes, bueno, ya la probaste, pero
sí, la probé.
El tobillito.
Me metí hasta antes de la zona noble, bueno, Joseba, vine de triunfar también este fin de semana.
Sí,
¿no?
En Logroño, como no tiene mucho que hacer, pues se le ha dado ahora por ir a competir todos los fines de semana. Se va a Islandia, se va a cualquier parte del mundo y este fin de semana sí, en Logroño, ¿no? La prueba de los 10 kilómetros.
Sí, había una prueba que iba haciéndose ya unos cuantos años y bueno... me dijeron que si quería correr cualquier distancia, la gente todavía se sorprendía de que no corriera la maratón. Digo, si estoy que no puedo ni con mi vida, digo, los 10 kilómetros y más que suficiente, porque sufrí muchísimo en Madrid, llevo toda la semana que casi no puedo moverme haciendo mucho entrenamiento cruzado y corrí los 10 kilómetros, nos cayó agua, no os podéis imaginar el agua que cayó. Quedé segundo, con lo cual contentísimo. Estuve en la calle Laurel, pero fui por la mañana y estaba toda mojada y tuve que pasar con mucho cuidado porque...
Pero la carrera no pasaría por la calle Laurel.
Sí, sí, pasó.
¿Ah, sí? ¿Por la misma calle Laurel?
Por la misma calle.
¿Pero que es? Así,
sí, sí,
¿no,
sí,
para,
sí.
¿No paraste a tomar algo?
No paré.
Vale. Estaban todos los bares cerrados.
También te
a las 9 de la mañana.
No había nadie a esas horas.
Claro, claro.
O sea que estábamos allí y bueno, pues al final... no lo sé si estáis viviendo vosotros, pero hay un ambiente ahora de carreras, la gente está con muchísimas ganas
sí.
Y se nota que ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y hemos tenido un fin de semana también de competiciones de todo tipo, que habéis visto la cantidad de carreras que ha habido y bueno, pues esto no ha dejado más que empezar y vamos a tener ahora muchísimas carreras y vamos a disfrutar de ellas, así que se preparen porque los runners han vuelto.
Pues mira, hemos tenido la Milla de Madrid, por ejemplo, que ganó Saúl Ordóñez en la categoría masculina, Lois Chemuni en la femenina y José Luis González en la categoría de veteranos.
¿Cuántos metros es una milla, Joseba?
1,600.
No, te faltan 9 metros. 1,609, que es una distancia en el mundo del atletismo muy, muy conocida, ¿no? con mucha tradición, sobre todo para los atletas británicos y de una época del atletismo en la cual la milla era una prueba muy importante. Entonces, mucha gente se obsesiona con correr maratones, de hacer todo... incrementando volumen y al final hay pruebas como la milla que son muy cortitas, mucho más intensas que bueno, también está bien que la conozca la gente y creo que han sido 2.000 corredores y que bueno, ha sido en la Milla de Oro que tenemos muy cerquita
aquí
de aquí
lado, sí.
Y también bajo la lluvia y bueno, creo que ganó Saúl Ordóñez que se sale y corrió el día antes en otra milla en Valladolid.
Valladolid, es verdad, digo, la ganó también.
4:15.
Ha hecho doblete.
Sí. Hemos tenido los 10 kilómetros de Valencia, el nombre del ganador que lo diga Chema si quiere.
Ha sido un noruego, otra vez los noruegos.
Zerey Cabrón.
Cabrón.
Sí. Es Zerey Cabrón, se llama.
Sí. El apellido es Cabrón. Cabrón. No C-A. K con la K y Bron después.
Sí.
Que en noruego no sabemos cómo se dirá, pero...
Bueno, en español se dice así.
Otra cosa es que lo sea.
Claro, claro.
Pero se dice así. 27:38 y Margaret Chelimo hizo 29:50. Pero estábamos muy pendientes de que en esta prueba femenina se batiera el récord del mundo. No se bate en Valencia... Y sí, en cambio, se bate en Ginebra.
En Ginebra, Gelegenne. Este es como el Kibron, ¿no? Que no sabemos cómo se pronuncia. Que la subcampeona olímpica que ganó con 29:38. ¡Qué barbaridad!
Así correr que
en 29.38 un 10.000, que es una auténtica salvajada. Y bueno, y luego ha habido una cosa que ha pasado este fin de semana, Joseba, que no sé si te has enterado. Tú, Juanma, la gente de Donosti son gente muy hecha pa'lante, ¿no?
Sí, muy dura.
Sí, dura, ¿no?
Sí.
Si yo te digo que ha habido una media maratón, que había 3.000 inscritos y que ha habido un tercio de corredores que no se han presentado, ¿cómo qué te parece eso?
¿Pero y eso por dónde?
En Donosti.
¿En Donosti? ¿Por qué?
¿La media maratón de Donosti?
En la media maratón de un tercio de los corredores.
¿La que organiza nuestro amigo Félix?
Pues la que ha habido este fin de semana. Y digo, no puede ser. O sea que yo toda la estima que tenía todo a la gente allí, a Joseba, que es muy chapalante, y que caen tres gotillas de agua y un tercio de la...
Pues si hemos corrido Beovias con fíjate, auténticos diluvios universales.
Pues me ha llamado la atención. Qué raro, qué raro. Y un tercio de los corredores en esta vigésima edición ha corrido. Se ganó con Ichan Anjai con 1:02:16, un marroquí, y Belay, la etíope, que ganó en mujeres con 1:12:07. O sea que me ha sorprendido muchísimo y no me esperaba.
Serían de fuera, serían los que se apuntaron de fuera.
Tal cual.
Tal cual,
¿no? Sí, sí. Dos tercios de vascos y el otro tercio de gente.
Claro, de gente. De Burgos para abajo.
Asturianos, seguramente. Asturianos.
Oye, y nos faltaba también que ha vuelto a competir Kylian. Y bueno, no solo ha competido.
¿Mbappé?
Sí, ha vuelto.
Ha vuelto, ha nacido.
Ha nacido, ha nacido. No, no. Kylian Jornet, que ha corrido la Ultra Pirineo.
Y ha ganado, y ha ganado.
Ha ganado. Sí, sí. Nos tiene ya aburridos. Otro deportista que es otro de los grandísimos.
Bueno.
Y ha ganado 100 kilómetros, 6.600 positivos, 10 horas 24. Salvaje y madre mujeres. Mía. A Zara García, que ha ganado con 12 horas 29. 100 kilómetros con 6.600 de desnivel.
Esto es una salvajada, pero la historia que va a contar ahora Joseba supera cualquier historia contada en el kilómetro 42.
Ha sucedido, sí.
Dentro de las fricadas que hemos contado, esta puede ser la top one, ¿eh?
Puede ser, puede ser. Ha sido en el Maratón de Londres, donde consiguió Sissi Lema la victoria en masculino 2:04:01 y Jeff Kosgei en la keniata en femenino 2:17:43. Pero la gran protagonista del Maratón de Londres, yo creo que ha sido Charlotte Sullivan. Es una atleta británica, está acostumbrada a las largas distancias, a los Ironman, a los triatlones. Después de 12 años esperando, consiguió un dorsal, porque los dorsales se destinan por sorteo, y le tocó, pero le tocó el año pasado. Vaya, pandemia, no hay maratón, hay que esperar un año más. Bueno, pues 13 años después, al final, tuvo un dorsal para Londres. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ella lleva en España muchos años viviendo, estudió filología española y es traductora, y dijo, ¿qué voy a hacer yo para que una ocasión tan especial pues tenga... pues resonancia social? Pues me voy a vestir de faralaes, me voy a vestir de flamenca. Pero de flamenca no solo el vestido rojo con lunares negros que llevaba, sino los zapatos también.
¿Qué dices?
Los zapatos también, sí, sí, sí.
¿Con tacones?
Con tacones. Se pone en contacto con los del Guinness y les dice, quiero batir el récord del mundo. Y le dicen, vale, bates el récord del mundo si corres el maratón de Londres con tacones como mínimo de 3 centímetros, de ahí para arriba lo que quieras, y en menos de 4:45. Y allá va ella... y lo ha hecho en 4:26. Y además todos los beneficios económicos que ha conseguido de diferentes donantes los ha donado a Cruz Roja Internacional.
Charlotte, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Los zapatos serían Adidas, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo eran los zapatos?
Sí, son muy buenos, pero vamos, no son los más cómodos del mundo para correr. Pero bueno, hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? Y por eso hice el Maratón de Londres así, desgastada.
Pero una cosa, para entrenar esta carrera que has corrido con tacones, ¿también corrías con tacones en los entrenamientos?
Sí, sí, sí. Al menos una vez a la semana fui por el parque con los zapatos. Eso sí, por la madrugada para no encontrarme con mucha gente.
Claro, es que...
Así que solo para ver un par de personas paseando los perros. Y miré al suelo y ya está.
¿Alguien te ha dicho algo? O sea, cuando se ha cruzado contigo en los entrenamientos, te dijeron, señora, ¿qué está haciendo?
No, nadie me ha dicho nada, pero un par de miradas sí. Yo simplemente pues... iba pensando, bueno, quizás piensan que estoy volviendo de una fiesta o algo, así que no pasa nada.
Pero también te ponía, Charlotte, el traje de... O ibas con ropa deportiva, ibas solo con los zapatos. Sí,
vamos a poner en el Twitter las fotos, en el Twitter del partidazo las fotos. Que
impresionante.
Son, de arriba a abajo, menos la peineta no la llevaba, pero el pelo así recogido para atrás, sí. El resto, el traje típico y los zapatos.
¿Y le habías puesto una plantilla o alguna cosa para que fuera un poquito más cómodo? ¿El zapato?
Sí, tuve que tunear un poquito los zapatos. Cambié la suela, puse una suela de goma y también puse unas plantillas de unas zapatillas de correr.
Ah, claro, así, así cualquiera, sí, ya así cualquiera.
Sí, pero
¿eh?
¿Llevaban la placa de fibra de carbono, llevaban? ¿Las que llevan ahora las nuevas o no?
Sí, eso como Kipchoge,
exactamente.
Bueno, allí, perdona, tú dices que los entrenamientos los hacías tarde para que no te vieran, pero en la carrera te vio todo el mundo. ¿La gente qué te decía cuando te veía correr el maratón así?
Madre mía, ¿vas a ir así de los 42 kilómetros? Y yo, sí, así voy a ir. Y efectivamente la gente se quedó en shock, que lo había conseguido. Pero yo creo que mucha gente pensaba que iba a tener que retirarme por el camino. Así que poder llegar a la meta todavía con los zapatos puestos ha sido flipante para todo el mundo. Incluso yo a veces pensaba, igual no llego, porque es un poco duro, pero lo he conseguido. Y pues, madre mía, vas a... qué mérito, cosas así.
¿No te lesionaste en ningún momento? ¿Te has lesionado durante la preparación del maratón por correr con ellos?
No. No, más que nada porque la tirada más larga que he hecho con los tacones fueron solo 17 kilómetros.
Ah, bueno.
No fui más allá, porque era para ver, pues, dónde me van molestando, cómo puedo pues tunearlos, cambiarlos un poquito para ir algo más cómodo. Así que en ningún momento me he lesionado.
¿Y qué ha sido, Charlo, qué ha sido lo mejor y lo peor de esta pequeña gran locura que acabas de hacer? Porque para mí es una locura.
Lo mejor ha sido pues ver que la gente se ríe, se divierte, ¿no? Cuando me han visto. Yo creo que en esta época de pandemia y de coronavirus es lo que necesitamos todos. Y la parte más dura ha sido, pues, no sé, cuando me empezaron a molestar los zapatos. Llevé un par de kilómetros ayer, pues, un poco, un poco mal, pero ya después de unos kilómetros el cuerpo se adapta y, pues, se tira para adelante.
Oye, ¿y de cintura para abajo hay algo que no te duela ahora mismo?
Mis pies me duelen, sí, me duelen un poquito y también los cuádriceps, los gemelos se han salvado.
Sí, pero lo de los gemelos tiene su razón, porque al llevar los tacones el gemelo sufre menos.
Porque la planta está...
Llevas
el talón está hacia arriba.
Eso, o sea, que tiene esa pequeña trampa que el gemelo sufre menos en este caso porque viene...
Claro, pero el resto del pie...
Pero lo demás, bueno, tiene que estar destrozada.
Bueno, ya tienes el récord Guinness y luego hay que destacar la vertiente solidaria de esta iniciativa, que es la que ha recaudado dinero para la Cruz Roja Internacional, ¿no?
Eso es, sí, para la Cruz Roja, sí.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la siguiente locura?
Pues el año que viene tengo el maratón de Nueva York, pero eso será vestida de Charlotte normal, con zapatillas normales.
¡Wow, qué maravilla! Vas a ganar, Charlotte, vas a ganar el maratón.
¿Cómo?
Que lo vas a ganar.
Sí, voy así normal, sí.
Sí,
claro. Oye, la prueba más dura, tú que estás acostumbrada a grandes distancias, que la prueba más dura que has hecho que ha sido un Ironman.
Sí, hace un mes hice el Challenge de Roth, que es distancia Ironman, en el campeonato europeo. Eso sí fue durísimo, más que nada por la distancia, pero también yo diría el Ironman de Lanzarote, tiene mucha más tela.
Sí, es muy duro.
Con el viento y el desnivel ahí en Lanzarote, es durillo.
Muy duro, muy duro. Sí. Charlotte, gracias por atendernos y enhorabuena por el récord Guinness, por la donación a Cruz Roja y por esta locura que has hecho en Londres. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Charlotte. Adiós, adiós. Bueno. Tú ahí anunciando zapatillas de última generación y la gente haciendo maratones con tacones.
Con zapatos de flamenco.
Con zapatos de flamenco, de verdad.
Sí. Yo fíjate, todavía nos sorprenden, ¿eh? A estas alturas de película ya, con todo lo que estamos viendo, y todavía la gente te sigue sorprendiendo. A mí me parece una auténtica locura.
Sí, yo recuerdo cuando se subió por primera vez el Langliru, que había mucho mito en torno a la montaña. Me acuerdo que había uno que lo subía andando en bici para atrás.
Ah, sí.
¿No se acuerda?
Sí, es verdad.
Otro que lo subía con una bandeja en la mano. Y dices tú, ostras, tío. ¿Cómo se les ocurre esas cosas a la gente?
A mí, desde luego, menos mal que no me ha dado por esas cosas todavía. Sí. Yo sigo teniendo retos, pero más cosas más normales.
Sí,
o sea,
sí.
Fíjate, a veces estoy en otro mundo, un poco loco, pero en el fondo...
Claro, porque teníamos al japonés aquel que salía de camarero,
pero
salía con zapatillas, ¿no?
También, no, ya con el
traje. Con el traje entero.
Ya, pero sin tacón.
Sin tacón. Claro, como mínimo 3 centímetros de tacón.
Eso cambia.
Una barbaridad.
A ver, preguntas. ¿Placa de carbono en el trail running conviene?
Hemos visto que en el asfalto se ha convertido en el arma infalible. Si no tienes placa de carbono, estás en desventaja. Se están incorporando en el mundo del trail, ya hay zapatillas, Adidas tiene una, pero ya no es tan efectivo, ya no es tan, tan vital como pasa en el asfalto y la ayuda no es tan... se nota tanto, ¿no? Así que conviene, si las tienes y te gustan, sí, pero no es el efecto, ese catapulta de empuje no lo tiene en el trail porque no tienes una superficie fija en la que apoyas, con lo cual no está tan garantizado el rendimiento. Pero hoy en día sí que las marcas están avanzando por ahí con incorporando la placa de carbono dentro de esas zapatillas.
Ejercicios para mejorar la pisada técnica en carrera. Ya hemos hablado alguna vez de esto. Hace falta mucho tiempo y mucha práctica.
Sí, paciencia. Y hay que dedicarle, pues fíjate, una persona normal de 2-3 días a la semana que ir a hacer gimnasio, pues la tenía de carrera al menos habría que dedicar una sesión a la semana y empezando desde el pie, trabajando toda la musculatura del pie, luego hacer ejercicios de coordinación, que empezamos a estar muy descoordinados, con los años nos cuesta mucho, mucho más, ¿no? Así que sería incorporarlo poco a poco y al menos una vez a la semana esos ejercicios y se mejora muchísimo.
¿Cómo has llevado y llevas la alimentación deportiva en tu carrera?
Pues fíjate, ahora estoy haciendo cosas que hace 15 años yo desayuno solo los cafés solos, ¿no? Y dices, joder, si estoy haciendo ayuno intermitente sin querer, hago un ayuno intermitente de 14 horas y lo llevo haciendo 15, 20 años, ¿no? O sea que con el tiempo me he dado cuenta que no estaba alimentándome del todo mal. He sido muy espartano, no comía patatas fritas, no bebía una Coca-Cola, no bebía nada con gas. Y he estado así durante entre 15 y 20 años comiendo, siendo muy escrupuloso, verduras, ensaladas... arroz, poca carne, poco pescado. Y ahora lo cierto es que sentido común, la mayoría de los casos, hago mucho ejercicio, creo que eso es importante, no volverme loco y de vez en cuando me pego algún capricho.
Como en las palmeras de chocolate.
Eso es. Me tiraron tres el otro día a Logroño. Tres, no una, tres. Y me comí una y media, lo reconozco.
Y la última, tengo una hernia en la L5. Antes corría y ahora es imposible. ¿Qué me recomiendas?
Pues intentar primero hablar con el médico, con el fisio, ver qué tipo de deporte puedes hacer para esa hernia que no la perjudiques mucho más y buscar una alternativa. La natación seguramente puede hacer, algún tipo de ejercicio sin impacto. O sea, que eso al final tiene que hablar con el físico, con el médico, para que le marquen un camino a seguir. Pero se puede hacer alguna actividad física, seguro.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y ahora mensaje importante, Andrea Peláez.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Vamos un nuevo lunes con el comentario Betfair, en el que repasamos las jornadas de liga, pero también en el que miramos hacia lo que llega en la nueva semana. En este caso tenemos selección española, tenemos Nations League. Javi.
Sí, porque esta semana, como tú dices, Andrea, es semana de selección. No vamos a tener primera división, sino que vamos a ver a nuestra España jugar este miércoles la semifinal de la Nations League ante Italia y veremos... Si le vemos después disputar la final el fin de semana, el partido por el tercer y cuarto puesto...
Vamos a ver qué es lo que pasa. Por eso hoy nos vamos a centrar en nuestra apuesta en este partido. Es un partido complicado, ¿eh? Ante Italia, porque recordemos, es la vigente campeona de Europa. Pero no vamos a olvidar lo que ha ocurrido este fin de semana en la octava jornada de Liga, porque ha estado interesantísima, como el combipartido de Betfair con el que recuerda puedes hacer de cada encuentro el más emocionante.
Porque, Andrea, menuda jornada que hemos vivido, ¿eh? Hemos tenido un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barça, que recordemos, se llevó el Atleti con facilidad por 2-0 y además el Real Madrid también perdió en casa del Español 2-1 y la zona de arriba se está ajustando cada vez más.
Sí, sí, y en medio de toda esta emoción llega la selección, que ha tenido además tres bajas en una semana, la de Pedri, la de Marcos Llorente y la de Brais Méndez, que entró a sustituir a Pedri, ¿eh? Pero nosotros... somos muy optimistas y somos muy de la selección aquí en la cadena COPE, así que estamos deseando volver a ver jugar a los de Luis Enrique, claro que sí.
Y además la veremos en la Nations League, semifinales y final, que seguro que van a estar súper emocionantes, pero para quien no se lo parezca a priori, pues vamos a darle un pequeño secreto.
Pues claro, el combi partido de Betfair. Con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas en un partidazo como el del miércoles, en este Italia-España, no necesitas muchos alicientes. Pero yo te voy a dar unas pequeñas claves. Vamos a entrar en Betfair, vamos a entrar en el combi partido y vamos a ir combinando variables. Voy a empezar porque en el partido se van a marcar más de 2,5 goles. Que ambos equipos van a marcar y que España, cruzo los dedos, va a ganar el partido. Mira, una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 67 con el combi partido de Betfair. Puedes apostar absolutamente a todo, resultado, goles totales, tarjetas, corners. Tú llevas el control hasta 25 variables para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30 en la previa del Italia-España. Ahora se quedan con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.